Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Ahora sí. Pues nada, si os parece, vamos a ir empezando. Daros la bienvenida a todas, a todes, a todos a esta tercera sesión del curso La fantasía de la automatización, inteligencia artificial, trabajo y en el futuro del capitalismo. Para esta tercera sesión que hemos llamado La cadena de suministros capitalistas de la inteligencia artificial, un viaje a la materialidad y a la infraestructura del capital algorítmico, contaremos la suerte de contar con dos compañeros de Algorreis, que son Javier Sánchez Monedero y Ana Valdivia. Javier es analista de sistemas inteligentes de la Universidad de Córdoba, entre otras muchas cosas, activista, hacker. En fin, bueno, pues habéis visto que os hemos mandado algunos textos esta mañana para que tuvierais un poco referencia de las cosas en las que están trabajando. Y Ana Valdivia es investigadora también en inteligencia artificial, gobernanza y políticas de Oxford Internet Institute, de la Universidad de Oxford. También, entre otras muchas cosas, activista feminista, activista hacker y muy pendiente de cómo nos están vigilando últimamente. Así que nada, hemos estructurado la sesión en dos presentaciones, primero la de Javi, luego la de Ana, y luego un ratito de preguntas, debate y demás. Así que nada, muy agradecida de que os hayáis desplazado hasta aquí para estar con nosotras y a compartir mucho por lo que estáis peleando. Así que os compartimos ya, lo queráis.
Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación. Este espacio está estupendo, ¿verdad? No habíamos estado antes y bueno, espero poder contribuir un poco a este ciclo. La verdad que he visto las dos charlas anteriores que me la han pasado, me han encantado. Me gusta mucho el esfuerzo de la gente de Bicolabs para hacer un esfuerzo realmente pedagógico, para usar mucha imagen visual para trasladar conceptos un poco complejos. Y también me ha gustado la charla anterior, más sobre desde un punto de vista económico, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, las he visto, he intentado ver un poco cómo podía complementar también y trasladar lo que ha sido mi línea de investigación desde hace unos años. Yo ahora trabajo en la Universidad de Córdoba, y bueno, antes he estado en el Data Justice Lab de la Universidad de Cardiff y ahora contaré un poco qué he hecho allí. Antes de nada, quería dar las gracias también a mi pareja y a mi madre, que están cuidando a mi chiquilla, porque mañana pues no voy a llevarla al cole, entonces también está bien eso, ¿no? Entonces, bueno, me pidió a alguien del público que pusiera algún meme. Entonces, quería hablar un poco de mi trayectoria profesional, ¿no? Entonces, hace unos años di una charla en La Ingobernable donde puse la primera imagen en la cual intentaba matar a alguien que no para hablar de Big Data. Luego hemos tenido la era del blockchain, luego hemos tenido la era de los NFTs, ¿no? Ahora estamos con la IA otra vez, ¿no? De hecho, cuando yo hice la tesis hace 11 años, pues no le llamábamos inteligencia artificial y ahora se le llama inteligencia artificial. Entonces, ahora soy doctor en inteligencia artificial. Y bueno, pues así estamos, ¿no? Tema un poco empachoso, pero bueno, luego hay cosas que son las de siempre, ¿no? Hay cosas que vamos a ver que son de siempre, de esta confrontación de conocimiento cualitativo en cuantitativo, y otras dinámicas. Otro resumen del estado del mundo, gracias a los fondos Next Generation, sobre todo, ¿no? Es que tenemos problemas complicados. Entonces aparece un informático y dice: no os preocupéis, lo resolveremos con algoritmos, ¿no? Y 6 meses después, pues siguen igual. Entonces, esto también se resumiría un poco este estado en el que estamos, ¿no? En el que por todas partes, da igual a lo que os dediquéis, si alguien dice que va a hacer la tesis, tiene que ver con IA, si anda un proyecto del ministerio, ¿vale? Entonces, todo acaba, la mayoría está relacionado con esto. Ah, gracias,
Entonces.
gracias. Entonces hay un gazpacho de nombre, ¿no? Incluso a veces cuando ya pensamos que tenemos a todo el hype identificado, zas, ¿no? Aparecen los gemelos digitales, que es la nueva moda ahora reciente, que le también mezclan con inteligencia artificial, ¿no? Pero tenemos inteligencia artificial que habla así como de un conjunto de técnicas. Se suele mezclar con algoritmos. Algoritmos simplemente es una secuencia de pasos para hacer algo, con unas rutas de decisión, más o menos como un árbol. Se habla de aprendizaje automático, que intercaladamente con inteligencia artificial, ahora lo definimos. Bueno, los de estadística, por supuesto, reivindican la inferencia estadística. Y a mí me gusta más la palabra sistemas sociotécnicos, porque viene a hablar de que la tecnología no se desarrolla en un sitio vacío, sino que tiene, pues, componentes sociales, culturales, legales, relaciones de poder, etcétera. Entonces me quedo con eso. Bueno, así la única definición formal que voy a poner es que la inteligencia artificial son una serie de conjuntos de técnicas para automatizar tareas cognitivas, que no es lo mismo que automatizar la cognición, que esto es un error, veremos luego que intencionado, ¿eh? Entonces es diferente, ¿vale? Iré dejando, como luego mando las transparencias, unos recuadritos grises con la cita relacionada en chiquitito que no estorbe ahora, pero luego la podéis ver, ¿vale? Entonces, bueno, me gusta que cuando dar esta definición porque nos sirve a veces para entender una noticia en la prensa. Sale tal sistema que hace tal cosa, ¿no? Entonces, hay que identificar los datos que va a usar, que le llaman experiencia, pero bueno, experiencia que son datos, una hoja de Excel, ¿vale? Puede ser la experiencia. La tarea, que solo hace una, ¿vale? Los sistemas, aunque le llamen multitarea y multidominio, ¿verdad? Algunos sí mezclan imagen, contexto y tal. Y luego hay una medida de lo bien o mal que hace la tarea. Esos son los tres ingredientes de todas estas técnicas y hay ríos de tinta sobre cada uno de ellos en investigación. Entonces, ¿qué tareas hay? Pues se habla de clasificar, puntuar, predecir, lo pongo entre comillas, ¿vale? Agrupar tipos de datos parecidos o generar una secuencia como ChatGPT, que genera una secuencia de letras. Predecir, lo pongo entre comillas, que en todos lados dice una IA predice tal. Bueno, la mayoría de modelos de inteligencia artificial no predicen, predicen el pasado si acaso, ¿vale? Dejo ahí una referencia con la prueba estadística. Entonces, casi toda predice el pasado, esto es importante, porque cuando dice predice el talento, ¿no? Predice si triunfará como trabajador, si fracasará como estudiante, todas estas cosas, ¿vale? Se refiere a proyectar sobre el pasado. Y los datos, pues, no son algo muy complicado. Puede ser una hoja de Excel como esta, que tengamos, pues, variables, por ejemplo. Este es del caso del sistema este de predicción de riesgo penitenciario famoso. Sexo, edad, raza, ¿vale? Cito literal de la base de datos. Y luego, pues, reincidió, tiene un 1 o 0, si no reincidió. No hay más misterio, ¿vale? Entonces, a veces te dicen, en su sistema potente que contempla el historial penitenciario de una persona. Contempla el historial penitenciario significa que tiene un número con la cuenta de veces que le han detenido, ¿vale? No es que haga un análisis de casuística, etcétera, ¿vale? Eso es importante porque, bueno, y luego pues, los datos pueden ser imágenes, se tiene una base de datos de señales de tráfico con etiquetas de el tipo de señal de tráfico, ¿eh? Y la red aprende a discriminar unas de otras. Eso sería un poco, y con todo esto herramientas es con lo que se montan los sistemas. Es importante tenerlo en claro, ¿vale? Porque solo se hacen esas cosas, no se hacen otras. Entonces, contexto de 2023-2024, pues, pospandemia, auge de digitalización, despidos masivos en las tecnológicas, ¿no? Un modelo de negocio que vive de inversión, entonces hay que la IA se hace fuerte. También tenemos todo el debate de las regulaciones, el auge de las IA generativas, ¿no? ¿Dónde estamos? El auge de las subvenciones. El auge de los tecnobros también. Tenemos mucho auge. Entre los despidos incluyen los equipos de ética de casi todas las tecnológicas. También es importante desgranarlo porque eran equipos que habían sido referencias hace 4 o 5 años, ¿vale? Decíamos, ¿es postureo o es verdad? ¿No? Pues si lo han despedido a todos. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de inteligencia artificial y trabajo con esta introducción. Y voy a hablar de la parte de gestión de la empresa y de la automatización de la producción. La parte de gestión es la que yo hice dentro de este proyecto, se llama Data Justice, un proyecto de 5 años, donde estudian casos concretos y se estudian interdisciplinarmente. La parte tecnológica era la mía, pero en coordinación con entrevistas con sindicatos, trabajo a empresarios que desarrollan el software, empleadores, también a gente legislativa, político, etcétera, ¿no? Entonces, con todo eso intentamos hacernos la visión general de esto. Por eso vuelvo a que me gustaba el término de sistema sociotécnico. Cuando yo entré, decíamos, más allá de la privacidad, ¿no? Como problema principal del Big Data y la inteligencia artificial, quizá después dijimos, más allá de los sesgos, que es el sitio confortable donde se ha quedado el capitalismo, ¿no? en muchas empresas, ¿no? Y bueno, quizá aquí ir hacia otras cosas más políticas, ¿no? Más que resalten asimetrías de poder y demás, ¿no? Os dejo ahí un artículo que sacamos en una revista y luego nos traducen también al castellano. Así un poco más desarrollando esto. Entonces, bueno, la datificación de la gobernanza, de la gestión del trabajo, ¿vale? Nos metimos en la parte esa porque la automatización está bastante estudiada, los trabajadores digitales también, pero bueno, ¿qué estaba pasando con el trabajo físico que al fin y al cabo era el 90-95% en aquel momento del empleo? Pues bueno, podemos ir a casos muy llamativos, ¿no? Como la gente esta que se pone un chip subcutáneo y así dicen que no tienen que ir llevando la tarjetita de acceso de la empresa, ¿no? Y pueden fotocopiar y todo esto. Pero bueno, quitando estos casos un poco, no sé, distractivos, ¿no? Porque no son pues, una empresa dos de, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pues seguro que ahora mismo tienen bitcoins o lo que sea. La realidad es que más bien pues, se espía la actividad de los trabajadores o de los futuros trabajadores, pues como esta empresa, ¿no? Que te dice datos juntos que no habías tenido antes, ¿no? Cogemos el LinkedIn de la gente, las redes sociales y tal, y trabajamos sobre ella. Entonces, nuevas fuentes de datos y heterogéneas, también tenemos vídeo con anotaciones semánticas, ¿vale? Entonces, y se pasa a un modelamiento predictivo, pero teniendo en cuenta que la predicción siempre es proyección hacia atrás, ¿no? En general, salvo modelos específicos. Entonces, pues tenemos esta transformación del empleo y de la gestión, ¿no? Vamos a verlo, aterrizarlo con algunos conceptos, ¿no? Una de las cosas en las que trabajamos, por ejemplo, fue cómo cambia la contratación. Hay un término que se llama el embudo de contratación, que es, pues, la gente necesita saber que existe un empleo. Luego, una vez que manda el empleo, le van a salir una serie de candidatos al empleador, los va a ordenar, los va a filtrar, ¿no? Luego, seleccionará algunos para entrevistar y finalmente, pues, los contratará o no, ¿no? Y en cada una de estas fases, por ejemplo, pues, se han ido ubicando empresas ofreciendo productos para automatizarlo todo. Algunas incluso la secuencia completa. En la captación, pues Facebook intenta localizar perfiles que le pide la empresa y le muestran anuncios. Entonces, esto ha sido problemático en Estados Unidos porque a gente de tal edad no le muestran el anuncio de empleo, por ejemplo, ¿no? O de tal código postal. La empresa argumenta que es que quieren que estén cerca de la fábrica y tal, ¿no? Pero bueno. Eso sería un ejemplo. Luego está la parte que en inglés llaman ranking, screening, que yo la he traducido un poco como revisión y filtrado. Pues ya la gente sabe que está ese trabajo y pulsa en enviar el currículum y tal. Entonces también hay herramientas que ordenan a candidato y candidata. ¿Cómo la ordenan? Pues a veces sin su permiso, hacen un perfil de personalidad usando sus redes sociales o LinkedIn, ¿vale? O a veces con permiso, pulsa aquí para darnos permiso. Ahora hablaremos también de protecciones sobre esto. Y luego las entrevistas. Hay entrevistas automáticas, que te entrevista la app, te graba en vídeo y te evalúa, ¿vale? También algunos de los productos que evaluamos en aquel momento, gracias a mucha investigación como la nuestra que se ha denunciado, han retirado toda la parte de análisis de emociones y demás que hemos denunciado por pseudocientífica, discriminatoria, etc. Entonces, bueno, pueden retirar algunas de estas cosas, ¿no? Luego llega la selección donde incluso hay productos para hacer propuestas a medida del candidato, diciendo, vale, este es este candidato, esta es su experiencia, le voy a hacer esta oferta económica que sea la que va a la baja, ¿no? Que pueda aceptar, ¿no? Y luego pues, hay otras más de planificación y predicción de la plantilla, que por ejemplo, pues en países con una regulación como Estados Unidos, que te contratan por minutos casi, pues la herramienta dice, detecto que va a haber un pico de clientes mañana, entonces llama y contrata, ¿no? Mañana tienes que venir, ¿no? Que luego tampoco es que prediga mucho, es que realmente pues, las gráficas de uso de los bares y todo esto son bastante recurrentes, no hay que hacer, ¿vale? Con la media por horas histórica suele ser un buen predictor, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo se le ha ocurrido usar el ChatGPT para lo que sea, ¿no? En Madrid se le ha ocurrido para diagnosticar enfermedades raras, por ejemplo. Y hay gente, pues ya ha llegado, no, ya estaba tardando alguien en usarlo para ordenar currículos. Entonces, han hecho un experimento en Bloomberg donde le pasan currículum de personas y un puesto de trabajo y a ver si los ordenan, ¿no? Entonces, Han hecho la típica aleatorización que se hace en estudios de discriminación laboral de mismo currículum, pero le cambio los factores demográficos, aunque la historia sea la misma. Entonces han encontrado, pues, para sorpresa de nadie, que la población afroamericana se quedaba sistemáticamente peor situada en las personas recomendadas para el puesto de trabajo, ¿no? Quizá a alguien le sorprenda más el perfil asiático favorecido, pero realmente el trabajador asiático en Estados Unidos suele ser más clase media y con puestos bastante cualificados. Entonces, no es de extrañar, ¿no? Entonces, por traer un ejemplo reciente. En general, una cosa que hacen es lo que le hemos llamado el optimizing for fit o optimización para el ajuste, ¿no? Y dentro del ajuste, algunos expresamente hablan de ajuste cultural. No lo dicen, pero muchas veces es ajuste cultural para ver si va a encajar o no en la empresa. Entonces, pues se hacen estas extracciones de datos con o sin consentimiento y luego se hacen alguna puntuación de alguna manera para encontrar el perfil ideal, ¿no? O el trabajador que más se parece a otros trabajadores de la empresa. Por ejemplo, pues esto es una app que le pone a la gente a jugar al móvil, que es, por ejemplo, tienes que hinchar un globo, dándole así con el dedito. Y cuanto más grande, más dinero ganas, pero se te puede explotar, ¿no? Entonces tienes que compensar entre arriesgar y recoger las ganancias. Y puntúas, ¿no? Entonces le haces jugar 20 jueguecitos y al final pues hacen esta gráfica, ¿no? Que es casi de una gráfica, pues los test psicométricos de que, yo qué sé, yo me presenté a un puesto de trabajo en Telefónica hace años y me hicieron un test de estos que luego me enteré que la gente lo tenía mirado por internet, ¿no? O sea, quedé el peor, ¿no? Entonces, pues dice, pues, capacidad de aprendizaje, capacidad de atención, emociones, etcétera. Y hace estos perfiles, entonces le hacen jugar a los trabajadores de la empresa el mismo juego y dice, bueno, pues los de recursos humanos sacan este perfil, entonces, si esta persona se presenta a recursos humanos, se tiene que parecer a lo que han hecho los otros del departamento. Y a esto le llaman contratación justa. Ellos argumentan que esto no es discriminatorio, hace una serie de test estadísticos variados. Bueno, tenemos un artículo aquí que además es curioso, porque, bueno, es curioso, no es curioso, nos lo merecíamos, nos dieron el premio mejor artículo del Congreso. Entonces, después de darnos el premio, en el que hablamos de qué significa acabar con la discriminación, ¿no? Se llama así el artículo, y hablamos de la imposibilidad de decir que solo por una introducción tecnológica vamos a arreglar un proceso que está roto, como el de las relaciones laborales, ¿no? Con asimetrías de poder, ¿no? Pero después de esto viene un fabricante y nos pregunta. Pero cómo podría hacer yo mi app de contratación automática para que fueran justas, ¿no? Y dices, tío, no nos has visto dar el discurso, ¿no sabes? Entonces, se da esta situación, ¿no? Que incluso estando delante y habiéndoselo explicado, pues la gente sigue pensando que la solución tecnológica va a generar una situación de justicia per se. Así, en resumen de un informe que escribimos, pues lo que hemos encontrado aquí es, pues, cuestiones más interesantes que los sesgos, quizás, ¿no? Como que hay una asimetría de información en la cual el empleador tiene más información a veces del empleado que él, porque tiene paquetes pro de herramientas que hacen perfiles de estos trabajadores y trabajadoras. Y luego también, pues, una deshumanización, ¿no? En el momento en el que te contesta un chatbot, en el momento en el que te entrevista un móvil y tienes que grabar, ¿no? En lugar de una persona, pues no tiene nada que ver, ¿no? Esto, por ejemplo, es un chatbot que dicen la empresa, o sea, para que veáis que hay empresas de todo, pues esta dice que su chatbot es particularmente amable, sobre todo al dar la mala noticia, ¿no? Te dice, bueno, intentarlo después, quizás en otro tipo de departamento te puedan coger. Bien, y dicen que además no te deja sin respuesta, ¿no? Que se acordará de escribirte para, ¿no? Cuando buscáis trabajo, esto que no, luego nos contestan, ¿no? Os ha pasado, ¿no? Pues el chatbot te va a mandar un email diciéndote, te hemos descartado. Entonces, pero nadie va a saberlo, ¿no? Bueno, el problema de privacidad y de transparencia, sobre todo en Estados Unidos, donde una empresa te puntúa y ahora otra empresa es cliente de la app de entrevistas automáticas y directamente te descarta porque dice, no, ya hiciste mal el test, ¿no? Esto en Europa estaría súper prohibido porque estás reutilizando unos datos de un propósito para otro, ¿no? Y le estás accediendo a una información bastante, como es una especie de test de personalidad, que es este, ¿no? Se la está dando sin ningún problema, ¿no? De todas formas, pues todo, ¿vale? ¿Qué nos encontramos? Que hay muchas mediciones indirectas y predicciones indirectas. O sea, se trabaja con una tarea abstracta como es detectar el talento, ¿no? Que es difícil de definir, con unos datos de entrada abstractos como jugar con el móvil y tal, que se supone que representan ese problema. Pero realmente, cuanto más alejada está la medida de la realidad, ¿vale? Esto no es medir la presión atmosférica, más valores ideológicos, políticos, tiene incorporada sobre lo que representa esa información, ¿vale? Y luego muchos problemas relacionados con la definición del mejor o mejor trabajadora, ¿no? Trabajador o trabajadora, ¿vale? Explícitamente con umbrales de corte o implícitamente comparándolo con el resto de la empresa. Hay otro, un artículo muy interesante que hicieron mis compañeras del proyecto hablando de los regímenes de justificación, más de un punto de vista sociológico, ¿no? De cómo las empresas acaban autojustificándose, ¿no? Diciendo que su producto es justo, y por eso merece ser la pena usado. En concreto habla de cómo estos marcos de legitimación se extienden a todas las formas del trabajo, ¿no? Y dan una nueva visión de cómo los trabajadores deben ser organizados y evaluados bajo este paradigma de test estadísticos como medida de discriminación, ¿no? Y luego hay un artículo que me gusta mucho que se llama La larga historia de la justicia, de la equidad algorítmica, que habla de cómo se ha usado históricamente la objetividad de los métodos numéricos para introducir y hacer cambios sistémicos, por ejemplo, cuando se introdujo el concepto de riesgo, ¿no? Entonces, ahora estamos muy naturalizados que en medicina, en seguros, en todos, hay una gobernanza basada en riesgo, pero hace muchas décadas eso era más raro, ¿vale? La gobernanza basada en riesgo. Entonces, habla de que en esta nueva oleada, pues esta historia de que no hay sesgos en el modelo es una nueva forma de introducir herramientas que de otra manera no las aceptarían. Así que una perspectiva entonces habla de capitalismo racista, de cómo todos estos test estadísticos no en absoluto acaban con la discriminación. Está muy bien el artículo. Bueno, pasamos a la parte de la automatización de la producción. Así en breve, me quedan como, ¿no? 7 minutos o así. Bueno. Os ponía esta cita de una guía de ensayos que me gusta mucho, que se llamaba Una guía de ensayos sobre el futuro del trabajo, que a pesar de ser hace 4 años, como que te amuebla mucho la cabeza, ¿no? Para, con tanta novedad, no perderse. Entonces tiene esta cita en uno de ellos, ¿no? Que dice, ahora mismo, en cualquier lugar del mundo, ¿no? Hay un jefe, ¿no? Como echándole la bronca a un trabajador exhausto, diciéndole que alguien va a hacer su trabajo por menos o si no lo hará una cosa por él, ¿no? Y eso es una realidad y eso hay que tenerlo en mente para entender todas estas noticias sobre ChatGPT y demás que estamos viendo, ¿vale? La otra es del Cory Doctorow, que me gusta mucho, que dice, la IA no es lo suficientemente buena para quitarte el trabajo, pero sí para que tu jefe piense que te puede reemplazar por la IA, ¿no? Estamos en ese punto ahora mismo. Entonces hay mucha narrativa. Entonces hay distracciones accidentales que yo las quería traer aquí, ¿no? Por ejemplo, he puesto aquí a este señor del meme del cuñado, ¿no? Porque hay un editorial de Wired que hizo mucho daño hace de 2008 que dijo, ya no necesitamos teoría porque los datos hablan por sí solos, ¿no? La teoría ha muerto. Bueno, un desastre, ¿no? Eso no es así, pero esto ha condicionado mucho el impulso de los métodos cuantitativos frente a otro tipo de conocimiento. Entonces nos encontramos con esto, nos encontramos con aquel experimento del MIT de la máquina moral, en la cual decían que si un coche tenía que atropellar a una embarazada o a un médico que le hubieran dado un premio de Nobel, ¿no? Le preguntaban cosas así a la gente, ¿no? No le preguntaban si el coche tenía que ir más lento en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Preguntaban eso. Entonces, pero durante mucho tiempo ha sido un hueso de roer que se le ha dado a la gente de filosofía y ética y se han tirado varios años así royendo, ¿no? Ahora me han dicho que van por la. Me ha dicho un chico de ética que van por el experimento de la habitación china, que es de los 80. Este era el dilema del tranvía, que es de mucho antes, ¿no? Entonces, como veis, la universidad siempre está a la última. Más distracciones, pues. Esta robot que era una animatrónica como el Yoda de la Guerra de las Galaxias, la habréis visto muchas veces, ¿no? Sofía, que le dieron un pasaporte de Arabia Saudita, me es bastante paradigmático que en ese país le den más permiso a un robot que a la gente. Y también ha creado mucha distracción, ¿no? Pero realmente es como si tuviera una mano manejándolo, pero con cables. Y también ha creado distracción por gente como este tipo que dice, bueno, pues Midjourney, que es una empresa de inteligencia artificial generativa, con solo 50 empleados ha generado 300 millones, ¿no? Pero no dicen, bueno, primero habéis robado la producción intelectual a mucha gente, ¿no? Sin pagarles nada, estáis alquilando la nube de Microsoft, entonces habéis externalizado eso, tenéis un montón de usuarios probando y dando feedback al sistema, ¿vale? Entonces, eso no lo dicen ahí, ¿no? Y en todo caso podríamos hacer un chiste con el señor este de Ayuso, que con cero empleados ha conseguido mucho más millones, ¿no? Entonces, más titulares colaboracionistas necesarios. Por ejemplo, pues, bueno, encontramos el país, o sea, lo del Retina, por ejemplo, cuando queráis saber qué no hace la inteligencia artificial, lo mejor es entrar en Retina Tendencias, ¿no? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ahí dice las propiedades emergentes de la inteligencia artificial. No hay propiedad emergente. El premio al mejor artículo del año del Neurips de este año, del Congreso Top de Inteligencia Artificial, lo demuestra ya con experimentos y con matemáticas que no existen propiedades emergentes de la inteligencia artificial, ¿vale? Ya lo había dicho antes mucha gente. Otro, el ChatGPT aprueba el MIR de 2023 con tal porcentaje de error. Bueno, hay varias cuestiones. Primero, a la IA no se le evalúa como una persona, igual que una calculadora no la evaluamos como una persona. Eso sería una, ¿no? La segunda es que es probable que en el conjunto de entrenamiento de esos datos que se le han dado estén también las respuestas, ¿no? Eso también habría que verlo. Y lo tercero, si fueras a comparar con una persona, la tienes que comparar con una persona mirando el ordenador, no con la IA con la base de datos y el otro de memoria, ¿no? Entonces, este tipo de cosas no son inocentes porque al final acaban, como dices, skills, ¿no? Como diciendo que, claro, diciendo que la gente no puede competir con la IA, ¿no? Y volvemos a la cita del principio. Pues realmente hay una intencionalidad aquí, ¿no? Y os dejo aquí un artículo que dice, bueno, los benchmarks profesionales, ¿no? La pregunta errónea, la respuesta errónea para la pregunta errónea. Ese artículo está súper bien, ¿vale? Por ir aligerando un poco, esta antropomorfización deliberada, pues tiene muchos problemas, ¿no? Pero uno de los problemas que tiene es que le asignamos a la tecnología capacidad de adaptabilidad, generalización, causalidad, intencionalidad, juicios morales, etcétera, ¿vale? Que son cosas que no puede hacer la inteligencia artificial y las pueden hacer las personas, ¿no? Entonces, bueno, hay debates absurdos. ¿Deben pagar impuestos los robots? ¿Deben pagar impuestos las empresas? Y bien, ¿no? Y no escaquearse. Entonces, mientras discutimos sin definir qué es un robot, si los robots deben pagar impuestos, las empresas no están pagando impuestos, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos un poco con esto, ¿no? Y además, defíneme qué es un robot. ¿Una batidora es un robot? Por ejemplo, ¿no? Una amasadora de pan es un robot. Un robot equivale a una persona, esa es la tasa de conversión, no sé, ¿no? ¿Cómo? Y encuentra artículos insultantes como este de la huella de carbono que dice, no, es que ChatGPT gasta menos huella de carbono porque una persona gasta más, ¿no? Claro, pero las personas están vivas, ¿no? Y hacen más cosas que generar texto al azar, ¿no? Entonces, ¿no? Ahí hubo bastante enfado en la comunidad crítica, ¿no? Que quizá ahora con la charla de Ana va más por ahí, ¿no? Entonces, mezclamos debate de ciencia ficción, ¿no? Entonces, atribuimos las propiedades que queramos, ¿no? Y luego, pues, que hay gente que, pues, claro, dicen, tienen sentimientos, ¿no? O personalidad, la IA. Y aquí, pues, con una conversación, cuando despidieron al ingeniero este de Google que decía que la IA le estaba diciendo que tenía emociones. Pues claro, llegó un reportero, un periodista, y repitió la conversación diciendo, ¿qué es lo que más te gusta de ser una ardilla? Y dice, me encanta ser una ardilla, ¿no? Me encanta ser una ardilla y saltar por los árboles y todo eso, ¿no? Entonces, como la prueba que había hecho este ingeniero de que la IA tenía vida, ¿no? Pues tú le dices lo que quieras y te va a contestar. Porque, bueno, podríamos entrar en más detalles de eso, ¿no? Este vídeo quizás lo voy a saltar. Voy a dejar aquí un vídeo para, como vamos un poco más ajustado de tiempo, de Rafa Cofiño. El título es este. Ya existe la medicina de precisión que se llama atención primaria, ¿vale? Y lo que describe en este vídeo no tiene nada que ver con lo que pueda hacer la medicina de precisión basada en inteligencia artificial, que es un campo que yo me lo topo constantemente. En Coro tenemos un instituto de investigación biomédica y hay constantemente investigación en esto, a pesar de que hay un artículo de The Lancet ya de hace 2 años diciendo que no hay evidencias en 20 años de que la medicina de precisión esté cumpliendo con sus promesas, ¿eh? También interesante. Bueno, entonces, ¿dónde estamos? Estamos en el momento regulatorio y encontramos, pues, la magia de la autorregulación, que es la propuesta, ¿no? La propuesta tanto desde las empresas como desde las empresas. En este caso, hay un consorcio que se llama Odiseya, formado por consultoras que han hecho, a su vez, un consorcio con otras consultoras que también están en Odiseya, ¿vale? Entonces está PwC, Deloitte y Odiseya, donde también están PwC y Deloitte. Entre los dos proyectos que se han llevado 3 millones de euros para hacer el sandbox, este regulatorio de la Agencia Estatal de Supervisión Algorítmica en España. Entonces, Hay preguntas que no van a estar dentro del concepto de auditoría. En mis tiempos, los lobbies los pagaban ellos, podríamos decir, ¿no? Porque esto es un contrato público que se le ha dado para que nos hagan de lobby. Encontramos que hay hasta esta osadía de poner un sello de ética. O sea, ¿la ética es un concepto de auditoría? O sea, es que, no sé, es duro, ¿no? ¿Qué te ponen? Estrellitas de nivel de... O sea, es tremendo, ¿no? Entonces, pero está... O sea, hay negocio de auditoría y de auditoría especialmente de ética, ¿no? Que te certifica... ¿De dónde vienen los principios, las guías, las cartas? Pues del norte global. Tenemos este mapa que hicimos para el informe de Algorithms, donde en amarillo están los países donde hay de 40, de 4 a 40 guías emitidas de principios y documentos de estandarización, y no hay datos de la parte en gris, ¿vale? Así que os podéis imaginar el discurso predominante, ¿vale? Las preguntas, bueno, aquí hay un review, lo voy a pasar rápido, pero quería hablar de distracciones técnicas, ya termino, porque termino en la media hora que tenía. Se habla de sesgo estadístico, mucho de sesgo estadístico en estas guías, porque es como la parte donde puedes lanzarte a hablar de estadística, hacer experimentos y tal. Se habla menos de relaciones de poder, ¿no? Se habla de modelos de caja negra, porque la IA no se puede interrogar, etcétera. Pero los mayores problemas que hemos tenido nosotros auditando es que tenemos instituciones de caja negra, bien empresas o organismos públicos. Entonces se hace el debate sobre es que no se puede saber lo que está pasando dentro. Digo, bueno, tú dame los datos, dame el código y ya me averiguo yo, ¿no? Se habla de muchos principios éticos abstractos, pero no se aterrizan en el contexto, ¿vale? Entonces, pues no hay preguntas como debemos construirlo. O sea, si tu empresa vende sellos de calidad, no le va a decir, no le voy a usted a poner el sello, que su producto no llega a la calidad, ¿no? Preguntas cómo funciona el sistema, para quién, qué es funcionar, ¿vale? Esas cosas no se preguntan. Y si no funciona, por ejemplo, decir el talento no funciona, pero tiene una función, ¿no? Vale. Me salto esto también. Quería hablar, para terminar, de que en España está la ley Rider que obliga a transparencia algorítmica respecto a algoritmos en el trabajo, pero todo desde transparencia, ¿vale? Entonces, yo estuve participando en la redacción de esa guía en un grupo de trabajo del ministerio, con ilusión, pero con la realidad de que tenemos pocas noticias de uso. He colaborado dos veces con un sindicato para ayudarle a aplicarla, pero tienen muchos más problemas a veces a nivel de la empresa que no son de transparencia de los sistemas estos. Entonces, pues bueno, si tienen cinco conflictos, pues pueden elegir dos y este es el tres o el cuatro, ¿no? Entonces, también depende de la fuerza, pues van a ello, ¿no? Entonces, bueno, esto es una distracción, nos ayuda, ¿no? Además, transparencia sin acceso al código, pues no está tan claro, ¿no? Y de hecho, pues la empresa Glovo hicieron un análisis de ingeniería inversa y descubrieron que datos que decían que no usaban para evaluar a los riders en España los estaban usando, ¿no? Entonces, cuando se trata de petición de información, bueno, puede decir que miente como mucho, ¿vale? Vamos a terminar con esto porque si no, no le dejo espacio a Ana y mejor luego debatimos, ¿vale? Muchas gracias.
Ya se nos vea un poquito más,
¿Sí?
no sabía
Bueno,
que se
luego.
puede pero estoy no.
Luego seguimos.
Vas pasando.
Sí, lo que quiero es que
Pues bueno, pues muchas gracias también. Darle las gracias a Traficantes de Sueños, Nacidos Comunes por la invitación. Me hace mucha ilusión estar aquí porque siempre que vengo, parte de mi sueldo se invierte aquí en esta editorial y también me hace como mucha ilusión estar al lado de Javi porque yo creo que empecé como a investigar más esta parte política y social de la inteligencia artificial por tu trabajo en el Data Justice Lab. Y bueno, como me han presentado antes Almudena, yo trabajo en el Oxford Internet Institute de la Universidad de Oxford. Y soy matemática e informática, pero con todo el tema del drama del cambio climático y tal, me he pasado a las ciencias sociales y ahora estoy haciendo como más trabajo antropológico, entrevistando como gente que trabaja, que está afectada por la infraestructura de la inteligencia artificial, como veremos ahora. Entonces tengo un poco de síndrome de impostora, porque yo no me especialicé en ciencias sociales, pero leo muchos libros y como me empapo mucho de las ciencias sociales, ¿no? Y todo es por eso, porque ya no le veo como el sentido a programar el siguiente algoritmo, porque es que va a venir Google, va a venir Microsoft y lo va a programar y se va a beneficiar de eso. Entonces, bueno, Javi creo que ha hecho una presentación excelente de lo que tenemos de la inteligencia artificial en el campo del trabajo, y yo vengo a hablar un poco más de su impacto medioambiental y político, ¿no? Entonces, siempre me gusta que cuando empezamos a hablar de la inteligencia artificial es invitar al público a un ejercicio que es coger vuestros móviles y en vuestro buscador buscar la palabra inteligencia artificial en las imágenes y me decís qué es lo que sale. No es obligatorio, ¿eh? Eso es simplemente si queréis, pero para mí es un ejercicio interesante que muestra como una narrativa que se ha ido construyendo, ¿no? Sobre esta tecnología. Suelen ser cerebros flotando, ¿no? Y algo más.
Mucha interconexión entre la persona y la máquina, como que las imágenes incrementan
Ajá.
y un Rockwave formato de Android, manual.
Ajá. ¿Veis algún patrón de colores?
Azul.
Azul. O sea, supongo que habéis tenido. Ay. Vale. Habéis obtenido como un resultado de, bueno, pues robots humanoides de color blanco en un fondo azul, una mano humana con una mano ro de robot que se tocan, un fondo azul de tecnología. Bueno, pues todo esto, este ejercicio nos hace ver que existe una narrativa que se ha construido para la inteligencia artificial y es un mito que académicos, periodistas y la industria tecnológica lo han ido construyendo para hacernos creer que la inteligencia artificial está relacionada con ese tipo de mitos y realmente la inteligencia artificial tiene nada o muy poco que ver con esa idea del robot humanoide, ¿no? Entonces, esa narrativa también ha escondido la parte de la materialidad de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, tú cuando programas un algoritmo, normalmente se programa en la nube, esa nube no es una nube, esa nube es una nave industrial con muchísimos ordenadores, como veremos, y no solo eso. Para hacer esos ordenadores, para hacer esos semiconductores, se ha extraído minerales de ciertas minas. Hay personas trabajando en esas minas extrayendo esos minerales. Esos minerales, esas piedras se envían a plantas donde se procesa la piedra y se extrae el mineral. Ese mineral normalmente se envía a Taiwán, donde hay como veremos también, una empresa que hace las GPUs. Las GPUs son los semiconductores de la inteligencia artificial. Sin GPUs no tenemos ni videojuegos ni inteligencia artificial, no tenemos ChatGPT sin GPUs, y esas GPUs luego se esparcen por todo el mundo, en los centros de datos, donde ahí pues se entrenan algoritmos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la idea es que no acaba ahí, porque cuando el centro de datos tiene su GPU, GPU tiene un ciclo de vida de 5 años. Normalmente el centro de datos se desecha de esa GPU antes de los 5 años y eso pues está creando también mucha basura electrónica, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo, como bien ha dicho Javi, en los últimos años es que la industria tecnológica, cuando la sociedad estamos debatiendo aquí si decrecemos o no decrecemos, la industria tecnológica cada vez está creciendo, voy a decir el mito matemático, exponencialmente, porque está cada vez desarrollando algoritmos con muchísimos más parámetros, y esos parámetros pues, lo que hacen es que se consume más agua, se consume más energía, ¿no? Entonces, o sea, lo que estamos viendo. Ah, es que no tenéis
Sí,
las.
estoy cargando imágenes.
Ah,
Estoy
vale.
volviendo a bajar. Perdón, es que está funcionando ahora mismo en este momento. Sin la imagen. Y no sé por qué.
Vale. Ah, que se
Aquí.
ha descargado sin
Sí.
imágenes.
No, pero antes funcionaban. No sé, en este proceso, en este momento, entonces lo estoy volviendo a descargar
Vale,
para
vale.
no perder el mismo.
Vale. Si no puedo como enseñar
En Linux,
la
aquí.
pantalla.
Quizás por eso sí.
O si no, puedo pasar a PDF.
Entonces, sí, damos unos segundos si quieres.
Vale. Lo malo es que no se verán los vídeos, pero vale.
Es que antes cuando hemos probado funcionaba.
Vamos.
Es lo típico de las presentaciones de tecnología, que la tecnología no funciona
Sí.
porque hay. Sí, vamos a por la descripción analógica.
Una de las notas, a lo mejor.
Sería con... Bueno, entonces lo que decía es que si analizamos la evolución del capitalismo en los últimos 15 años, estamos viendo cómo las grandes tecnológicas como Microsoft, Google, Amazon están subiendo los en el ranking, ¿no? de acumulación de capital, y entre ellas está Nvidia, que Nvidia es la que está manufacturando toda la y distribuyendo toda la infraestructura de la inteligencia artificial, ¿no? Estamos viendo cómo esa empresa se está convirtiendo en una empresa clave también en esta era del capitalismo digital, ¿no? Entonces, tenemos que traer la narrativa de esa materialidad y de ese impacto medioambiental y político que estas empresas están haciendo más allá de lo digital. O sea, tenemos que traer a debate el impacto de cuánta agua están gastando para hacer esos microchips, cuánta agua están gastando esos centros de datos, cuánta agua están gastando para extraer esos minerales, cuánta agua están extrayendo también para procesar cuando la electrónica ya no es útil, también se utiliza agua para separar esos componentes, porque hay algunos que se vuelven como a meter dentro del ciclo, ¿no? Entonces, viendo el último gráfico que salía esta última semana, ¿no?, en redes sociales, que analizaba como la temperatura de los océanos, y veíamos que estamos como muchísimo más grados de la media, vemos que estamos jodidos, estamos jodidas, y este tipo de debates pues lo tenemos que traer a colación, ¿no? Entonces, para ello, yo ahora estoy analizando un marco teórico que se llama la cadena de suministro capitalista de la inteligencia artificial. Entonces, este marco teórico lo propuso Anna Löwenhaupt-Zinn, que si no habéis leído su libro sobre las setas al final del capitalismo, que supongo que lo tendrán aquí, es un libro maravilloso, en la que Anna Zink es una antropóloga, y lo que hace es analizar el viaje de esas setas, ¿no?, en este como mundo capitalista. Entonces, a mí me inspiró mucho ese libro para hacer lo mismo, pero con la infraestructura de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, antes de escribir ese libro, Anna Zink, en 2009, publicó un artículo científico que hablaba sobre la cadena de suministro capitalista, ¿no? Y en aquellos tiempos, las grandes tecnológicas aún no eran las más poderosas en el capitalismo, sino que lo eran Nike o Walmart, ¿no? Y entonces, en ese artículo, Anna explica cómo las cadenas de mercancías basadas en la subcontratación, la externalización y los acuerdos aliados, en los que la autonomía de las empresas componentes se establece jurídicamente, aunque las empresas estén disciplinadas dentro de la cadena en su conjunto, ¿no? Eso es como ella teoriza la cadena de suministro capitalista. O sea, se basa en la externalización, en colaborar, crear aliadas, ¿no? Las empresas capitalistas no compiten, sino que se crean aliadas y lo externalizan todo, porque si pasa algo, pues como eso está externalizado, yo no soy la culpable, ¿no? Son más difíciles de controlar que una sola corporación o estados, porque todo es tan difícil y está tan descontrolado que es muy difícil de realizar técnicas de accountability, de audición de cuentas. Y las cadenas de suministro, por último, pero no menos importante, crean grandes riquezas, pero también crean grandes pobrezas. ¿Por qué? Porque las cadenas de suministro se basan en la explotación laboral y, sobre todo, pues, el daño medioambiental, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Ver quién realmente está beneficiando, que ya lo sabemos, pero también quién no se está beneficiando, ¿no? Y quién está recibiendo esos daños colaterales de la cadena de suministro de la inteligencia artificial. Entonces, yo he teorizado como tres fases de esa cadena de suministro. La primera sería la extracción de recursos naturales para crear esas GPUs. La siguiente sería la manufacturación de esas GPUs y los centros de datos, ¿no?, donde se opera la inteligencia artificial, donde esos algoritmos se entrenan. Y por último sería cuando esa infraestructura ya no es útil, pues se desecha a vertederos que también pues causan problemas a las comunidades locales y al medio ambiente, ¿no? Entonces, en este trabajo que estoy haciendo entre lo etnográfico y las ciencias críticas de los datos, estoy intentando como mapear ¿Dónde está pasando todo esto, ¿no? Y es muy difícil porque es una cadena de suministro, pues como Anna Tsing decía en su artículo científico, es muy opaca, todo es muy opaco, pero salen cosas. Y, por ejemplo, pues sabemos que NVIDIA, que es la empresa esta que está haciendo las, distribuye las GPUs por el mundo, y todas las grandes empresas tecnológicas recaen en NVIDIA para comprarle las GPUs, pues en un documento que tuve acceso, sale que NVIDIA extrae oro de Colombia, el oro es importante para los semiconductores, trae tungsten, que es otro mineral muy importante de Brasil, trae tantalum de Kazajistán, tantalum también es para mí el mineral clave para las GPUs, sin tantalum no tenemos GPUs. Tin de China, ¿no? Sabemos que extrae minerales de cualquier parte, de cualquier geografía. Entonces, todos esos minerales se procesan y se llevan a Taiwán. En Taiwán tenemos TSMC, que es la empresa, la empresa líder de creación de GPUs, ¿no? Todas me parece que tienen como el 80% de las GPUs las hace TSMC en Taiwán. Entonces, cuando vemos también la cadena de suministro también tiene una parte geopolítica. Cuando vemos que Estados Unidos y China están ahí con Taiwán, una de las claves es por esta empresa TSMC. Porque no hay, hay muy pocas otras empresas en el mundo que hagan estas GPUs. Entonces, en este artículo que se publicó en Nature Sustainability es muy interesante porque analizan para cada tipo de mineral, y aquí tenemos minerales como el platinum, el cobre, el tin que hemos hablado antes, el cobalto, el tungsten que también lo hemos mencionado, analizan qué porcentaje de territorio pertenece a territorios indígenas, a territorios rurales, a cualquiera de los dos o a ninguno, ¿no? Y vemos cómo en la mayoría de casos el porcentaje de territorio indígena o rural es bastante alto. O sea, se está extrayendo minerales de comunidades indígenas y comunidades rurales. Una vez Taiwán, TSMC, fabrica sus GPUs, NVIDIA las distribuye por centros de datos, por centros de investigación, cualquiera que le compre una GPU a NVIDIA. Entonces, los centros de datos están esparcidos por todo el mundo, y una vez esa infraestructura electrónica ya no es útil, pues se envía a plantas de reciclaje, en la que una parte se suele reciclar, pero una parte muy grande no se recicla y se envía a vertederos electrónicos. Entonces, hay vertederos electrónicos en todas las partes del mundo. En Europa tenemos muchos vertederos electrónicos. Yo que vivo en Reino Unido tiene un problema muy grande con los vertederos electrónicos. De hecho, estoy planeando ir en mayo a Liverpool porque hay una comunidad que se está manifestando en contra de un vertedero electrónico porque lo quieren ampliar. La empresa es IBM. IBM está enviando material electrónico basura a ese centro. Pero se conoce por excelencia los vertederos electrónicos en Ghana y en Kenia, que de hecho el de Kenia lo acaban de cerrar. Entonces, lo que hemos estado hablando es mirar a esa cadena de suministro también y su impacto medioambiental, ¿no? ¿Cuál es ese impacto medioambiental del hacer inteligencia artificial? Entonces vemos que a medida que vamos creando, programando algoritmos que son más inteligentes, como así lo llaman, se necesitan más parámetros, pues a más parámetros se necesitan GPUs, y las GPUs, como procesan como esos algoritmos más sofisticados, utilizan básicamente más energía y más agua. Y por ejemplo, vemos aquí el gráfico de TSMC, que publica en su reporte de sostenibilidad, y vemos la cantidad de agua que utiliza cada año, ¿no? Y vemos en la barra lila del 2022 cómo ha incrementado estrepitosamente su consumo de agua, ¿no? Y las líneas que vemos, las lineales, no las barras, son la cantidad de agua que tiene Taiwán, ¿no? Entonces vemos cómo TSMC, por ejemplo, está acabando con los recursos hídricos en Taiwán. Suele ser agua potable. ¿Por qué? Porque el agua potable, cuando pasa por las tuberías, hace que las tuberías, como es agua limpia, se mantienen mejor. Entonces, por ejemplo, muchos centros de datos utilizan agua potable porque así pueden mantener la infraestructura de las tuberías más tiempo. Entonces, es un poco un pantomima todo esto que dicen de utilizamos circuitos cerrados, utilizamos agua que se ha reciclado. Es mentira. Utilizan agua potable porque mantiene mejor su infraestructura y también porque es más barata. Y todo esto, toda esta cadena de suministro, también tenemos que poner como la parte del trabajo, ¿no? O sea, en esta cadena de suministro tenemos tanto una persona en Brasil extrayendo tungsten, como un operador en un centro de datos controlando cuánta agua se está utilizando, como los anotadores que anotan en bases de datos, ¿no? Sin estos anotadores no tendríamos tampoco hoy ChatGPT, en el que van anotando esas bases de datos, si el comentario es racista o no, científicos de datos haciendo esos algoritmos, etcétera, etcétera, ¿no? Es una cadena de suministro también muy heterogénea, porque vemos gente trabajando en condiciones muy precarias y gente trabajando en condiciones muy buenas, ¿no? Como los ingenieros que están trabajando en OpenAI haciendo ChatGPT. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias políticas y medioambientales? Aquí vengo a presentar como un poco más mi trabajo etnográfico. Gracias a una beca que me concedió una institución de Reino Unido, tuve la oportunidad de irme 4 meses a Latinoamérica a investigar cómo allí se están enfrentando como a esas fricciones que crea la cadena de suministro de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, no sé si se oirá el audio, pero en Querétaro, es una zona que está un poquito más al norte de Ciudad de México, y Querétaro se está convirtiendo en un hub de centro de datos. Hay ya 10 centros de datos operando en Querétaro y el gobierno del estado ha dado la bienvenida a 18 centros más, entre ellos los de centros de datos de Microsoft y Amazon, ¿no? Entonces, cuando yo aterricé en Querétaro, estuve como preguntando a la gente si conocía lo de los centros de datos y la gente me decía que no, que no era consciente, porque Querétaro, bueno, tiene unas naves industriales inmensas. Yo nunca había visto una nave industrial tan grande. Y un día, cerca del Día de Muertos, me encontré en la plaza con una manifestación. Esa es una fotografía que extraí de esa manifestación, en el que decía agua para la gente, no para las empresas, ¿no? Empecé a preguntar y entonces era una comunidad de Maconí y esta persona, Juan Sánchez, pertenece a esa comunidad. Es una comunidad del norte de Querétaro en el que se estaban quejando porque no tienen agua, y les pregunté qué es lo que estaba pasando porque no tenían agua, y me decían que 17 años atrás el gobierno de Querétaro había construido una tubería de 100 kilómetros de largo que extraía su agua de sus manantiales para llevárselo a los parques industriales de Querétaro, en los que ahora también hay centro de datos, ¿no? Y el gobierno de Querétaro les había prometido ponerles agua en sus casas porque no tienen agua potable en sus casas, mejorarles sus caminos, y obviamente 17 años después el gobierno de Querétaro no había como cumplido ninguna de esas promesas, pero sí que había cumplido las promesas a la industria porque el agua estaba llegando a los parques industriales, ¿no? Entonces vi cómo había como esa asimetría de poder en cuanto a los recursos hídricos, ¿no? Yo me preguntaba por qué el gobierno de Querétaro está invirtiendo más en centros de datos que van a consumir más agua cuando tiene estas comunidades que no tienen ni agua en sus propias casas, ¿no? Entonces, si algunas de vosotros no habéis tenido la oportunidad de visitar un centro de datos, esto es lo que se ve. Cada torre de estas se llama un rack. Y cada rack pues tiene varios servidores, ¿no? Y pues ahí se procesan datos. Este, por ejemplo, este es un centro de datos de Reino Unido y procesa todas las... cuando tú tomas el metro en Londres, cuando pasas la tarjeta, pues todos esos datos se procesan en ese centro de datos, ¿no? Entonces, esta diapositiva pues muestra un poco realmente la narrativa que tendría que ser lo que hay detrás de la inteligencia artificial y la narrativa que nos venden con los robots humanoides y los cerebros flotantes. Esto es más de Querétaro, o sea, esto es para que os hagáis una idea de los parques industriales. Un centro de datos se parece mucho a esos edificios que vemos, son naves industriales. Y cuando estaba haciendo el trabajo de campo, pues también el gobierno de Querétaro publicó una nota en la que va a mejorar la infraestructura eléctrica de la ciudad para abastecer de electricidad a los centros de datos, ¿no? Porque no solo consume mucha agua, sino que también consume mucha electricidad. Y vemos aquí como, por ejemplo, Microsoft va a crear 3 centros de datos de 49,50 megawatts y vemos uno que va a consumir 220, que es de Origin. Esto no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, sino con los videojuegos. Es una empresa de videojuegos online. Y estos centros de datos para videojuegos también consumen muchísima electricidad y por lo tanto también muchísima agua. ¿Qué más? También tuve la oportunidad de ir a Chile y en Chile pues pasa un poco lo mismo, ¿no? También hay comunidades locales que se están enfrentando al impacto político medioambiental de los centros de datos. En Chile tuve la oportunidad de ir a Huechuraba, que es un barrio de clase obrera de Santiago de Chile, y ahí Amazon quiere como poner su centro de datos, ¿no? Y fue muy gracioso porque cuando me entrevisté con gente de la comunidad, me decían que Amazon les invitó a dar una, les invitó como, no, os vamos a decir que lo bien que os va a ir Netflix, os va a ir maravillosamente bien, queréis el centro de datos aquí, ¿no? Y esta gente que tiene un bagaje de clase obrera, de lucha social, estuvieron a punto de asesinar a Pinochet cuando la dictadura, los echaron a palos y dijeron, si tanto queréis un centro de datos y tan bien nos va a beneficiar a la sociedad, ¿por qué no lo lleváis al barrio rico, ¿no? Porque a los barrios ricos siempre os lleváis las cosas buenas, entonces no entendemos por qué lo lleváis aquí. Y por último, y aquí está Aurora, que Aurora tendrías que venir tú aquí a presentarlo, tenemos el caso de Talavera de la Reina, que no está muy lejos de aquí de Madrid, y aquí Meta va a construir, y lo está construyendo ya, un megacentro de datos para procesar todos los datos que salen de Instagram, etcétera, en esta zona rural, ¿no? Entonces, es un caso muy, para mí es muy llamativo ver el tamaño del centro de datos que lo vemos ahí en ese mapa en comparación con la población de Talavera de la Reina. En este caso, es también interesante porque las alegaciones que hubo a este centro de datos no fueron tanto el agua y la electricidad, sino que fue cómo le va a impactar, por ejemplo, a la fauna, ¿no? Y vemos aquí una foto del buitre leonado, pues este centro de datos va a afectar a su anidación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ya para acabar, mis conclusiones de la charla de hoy serían que debemos visibilizar, explorar y escrutinizar esta materialidad de la inteligencia artificial. Se nos ha vendido mucho lo de los robots y los cerebros flotantes, pero todo pasa en un centro de datos y ese centro de datos tiene un impacto medioambiental y político muy grave. En tiempos de emergencia climática tenemos que cuestionarnos cómo nos va a beneficiar la inteligencia artificial. Veremos muchos titulares de, sí, la inteligencia artificial es una herramienta muy clave para el cambio climático. Vale, pues si lo va a hacer, también tenemos que rendir cuentas, ¿no? De cuánta agua y cuánta electricidad y cuánto terreno va a utilizar. Y por último, es una pregunta que también abro al público, es qué significa decrecer en lo digital, ¿no? Porque cuando alguna vez he preguntado a las comunidades que están en contra de los centros de datos, vale, tú estás en contra del centro de datos, pero tú utilizas tu móvil, tú envías WhatsApps, estás en Instagram. Entonces, si estás en contra de este centro de datos, una de dos, o este centro de datos se va a otra zona que va a afectar a otra persona, a otra comunidad, o qué tenemos como alternativa, ¿no? Y muchas veces pues, la respuesta es, creo que nos falta como debatir, ¿no? Cómo queremos como sociedad de crecer en lo digital. Y eso es todo. Espero haber estado en tiempo. Y
genial, pues muchísimas gracias a los dos. Ahora tendríamos un ratito de preguntas, debates.
Hola, bueno, muchas gracias a los dos, a las dos por vuestra charla. Me ha parecido súper interesante y como abordando, ¿no? Muchas realidades complejas que normalmente no se abordan. Y luego quería, bueno, no sé si es una pregunta, una reflexión compartida, pero sí que me interesa mucho y creo que además está saliendo en las charlas anteriores y en este tema del relato, ¿no? De la narrativa de la IA. Porque al final, claro, estabas hablando un montón de titulares, de ideas, ¿no? Sobre la IA, también de este tema de la idea de la falsa inmaterialidad de la IA, ¿no? Y yo pensaba que siempre hemos dicho que los imaginarios movilizan, ¿no? Que la ficción posibilita, que es creadora de realidades, ¿no? Entonces, de repente, mientras estabais hablando, estaba pensando cómo este falso imaginario, ¿no? En torno al reemplazo, al éxito económico, a la fiabilidad, a la sostenibilidad, ¿no? A determinadas cosas. O sea, ¿cómo este falso imaginario, qué incidencia real puede tener en nuestra configuración técnica o sociotecnológica, ¿no? O sea, ¿cómo sería capaz de generar realidad, o si pensáis que sería capaz de generar realidad ese falso relato sobre la IA, ¿no? Si de alguna manera está configurando nuestro mundo estas ideas que ahora, por ejemplo, en este tipo de charlas estamos dedicándonos a intentar desmontar, pero esto hace que se tomen decisiones reales o que se configure de alguna manera nuestra realidad, ¿no? Porque creemos que esto es así. Y si fuera así, pues también cómo situar el debate para que este enfoque no... para cambiarlo, ¿no? Y para construir como otro enfoque de forma más adecuada, ¿no? Mediática, política, social, económicamente, ¿no? Esta sería un poco la pregunta. Gracias.
Vale, gracias por la pregunta. Sí, yo, o sea, el objetivo de la charla también, que quizá he cortado demasiado pronto las conclusiones, ¿no? Que al final hay mucho trabajo oculto y mucha materialidad oculta. Y entonces, pues eso nos lo hacen, ¿no? Hacen todo lo posible porque no se vea. Entonces, si las narrativas están ahí y de hecho se han destapado tramas de académicos que han estado sobrevendiendo esto, limitando el marco de análisis ético, haciendo estudios sobre también impacto psicológico. Entonces, claro que le interesaba controlar la narrativa. Entonces, sí, claro, la cosa es cómo ponemos la contranarrativa, ¿no? Como un poco ese lenguaje que decían al final, ¿no? De estas cosas que tenemos pendientes de hablar. Pues esto hacemos más publicidad a otro proyecto común que ya se ha quedado en barbecho, que es Post-Apocalypse Now. Es un podcast que tenemos en El Salto. Entonces ahí también hay una sección de solar punk, y entonces que es como este género de ciencia ficción utópica, y muchas veces se traen casos de uso más minimalista de la tecnología, ¿no? Y cómo vas a poder seguir haciendo muchas cosas, pero gastando muchísimo menos, ¿no? Entonces hay estudios también interesantes desde, o sea, por ejemplo, YouTube no te deja escuchar música bloqueando el vídeo, ¿no? Y entonces hay un estudio de que ahorraríamos 2/3 de las emisiones al escuchar música si solo fuera el sonido, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, mucha gente se pone de fondo toda la mañana, ¿no? El YouTube con la música y no sabe esto, ¿no? Entonces, yo desde que lo sé, me la bajo pirata directamente. He recuperado mi cuenta de SoulSeek, que es una red de... El que se haya sonreído es que bajaba música en el año 2002, ¿no? Y mi usuario sigue funcionando. Y hay cliente para móvil y todo, entonces pues yo ya sé que digo, pues yo no voy a... Una canción que oigo 30 veces, no voy a bajar 30 veces el vídeo, ¿no? Y por supuesto no la voy a poner en la tele, ¿no? Entonces, pues esto del solar punk, muchas cosas, historias que no traen son así, pues te puedes seguir comunicando, puedes seguir escuchando música tal, pero puedes hacer de otra forma, que aunque tenga impacto es muchísimo menor, ¿no? Entonces hay que contar esa historia y ese género, por ejemplo, está ahí, ¿no? No sé si puedo contestar un poco así.
Lo que pasa es que a mí lo que pienso es que cuando creamos esas contranarrativas siempre viene la industria a apropiarse, porque por ejemplo cuando estabas hablando de fairness, ¿no? De la justicia algorítmica, llevábamos mucho tiempo en las académicas críticas diciendo la inteligencia artificial es racista y mira cómo discrimina y no sé qué, y ¿qué hizo el capitalismo? A apropiarse de esa narrativa y decir, pues ahora voy a poner mi algoritmo en las fronteras de reconocimiento facial y no es racista porque no discrimina, pero estoy como expulsando a migrantes igualmente, ¿no? Con el tema medio ambiente están haciendo lo mismo. Estamos poniendo ahora la alarma en, ¿no? De lo que está consumiendo ChatGPT, de agua, de electricidad y tal. ¿Y qué es la narrativa que está haciendo el capitalismo otra vez? A apropiarse de eso y decir que ahora está haciendo algoritmos verdes. Y que esto va a ser, veremos más fondos Next Generation en eso, ¿no? Entonces, yo que vengo ahora muy empapada de Latinoamérica, yo creo que a Europa lo que nos falta es acción. O sea, está muy bien crear narrativas, pero lo que tú decías, necesitamos imaginarios que movilicen y acción. O sea, necesitamos salir a la calle y decir, ya está, ya basta. Ya basta de enviar fondos públicos a cosas que son juguetes rotos del capitalismo.
Hay dos preguntas y luego sí que hacemos las dos que están online y luego las tres de aquí, la de José y la de Víctor. Hola, ¿nos habéis oído?
Sí. Sí, soy José, ¿me escucho?
No, pero se me salió por otro sitio, es raro que no...
¿Soy José?
Por el grande. Es casi que no se le da problemas.
¿Me escucho?
Ahora sí.
¿Sí? ¿Hola?
Sí, te estamos escuchando.
Ah, perdón. Les saludo desde México. Me da mucho gusto escucharlos Yo ya soy de más de 60 años de edad, pero desde joven yo era pues activista medioambiental. Fui fundador y presidente de un grupo ecologista acá en Guadalajara, México. Y me da mucho gusto, digo, ver que pues ahora las luchas de protección ambiental son otras, son muy diferentes. En aquellos tiempos pues era mucho menos complejas que las de ahora y un poco o más silvestres, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, pues la llegada de las nuevas tecnologías y todo lo que implica el uso y extracción, explotación de recursos minerales y de agua y de todo lo que Ana ha expuesto muy bien, pues hace que las luchas sean también mucho más complejas y requieren mucho más conocimiento en esas cuestiones de la ciencia y de la tecnología, y sobre todo de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial, cómo funciona, etcétera. Entonces, jóvenes como ustedes, que son como el relevo, digamos, generacional, dan esperanzas de que la lucha continúe. Y ya para entrar en concreto a la pregunta que quiero hacerle a Ana, es imposible disociar las luchas, de cualquier tipo de la política. En México, como es de conocimiento de ustedes, pues gobierna actualmente la 4T. Y Querétaro es uno de los pocos estados que son de derecha y de derecha extrema. Entonces, no es casualidad que esto que nos mostraste sobre lo que está pasando en Querétaro sea precisamente en un estado que gobierna todavía a la derecha. De ahí mi interés de preguntarte, Ana, si habría alguna manera de acceder a la información de lo que tú has investigado, de lo que está sucediendo en Querétaro, porque a veces se conoce más desde afuera que a través de fuentes internas del propio país, porque pues de todos es conocido y el presidente López Obrador a través de las mañaneras ha dado cuenta de eso. El control tan riguroso que existe de los medios de comunicación, que son precisamente la oposición a la 4T que gobierna en México, son casi todos los medios de oposición, sobre todo los conservadores y de la derecha, en fin, ¿cómo podría acceder o compartir, que pudieras compartirnos información? Y disculpen que no pueda verme, estoy en un ordenador, como le llaman en España, y no tengo cámara. Lo que hice fue conectar rápidamente un micrófono, que si lo vieran les daría risa, pero bueno, por lo menos nos podemos comunicar.
¿Os parece si juntamos varias preguntas? Porque tiene pinta de que va a haber muchas.
Y
Entonces,
aprovecho para agradecerte, Ana, y a todos ustedes por esto que hacen.
muchas gracias. Víctor.
Vale, no sé si me veis.
Sí, de lado.
Vale. Ah, qué raro. Que esto es más extraño. Bueno, no sé cómo se cambia esto. Da igual. Vale, lo primero, gracias porque es súper interesante. Y yo es que tengo una pregunta que es, no sé si habéis hecho, llevo como un año más o menos trabajando con cloud computing y tal. Entonces, una de las cosas que siempre estoy pensando es, y no sé si habéis hecho ese ejercicio de, joder, al final nosotros también estamos utilizando muchos dispositivos personales, ¿no? Siempre todos tenemos un móvil mínimo y un ordenador o dos, ¿no? Uno de trabajo y otro personal. Y si, no sé si habéis hecho la comparativa de cuánto es el gasto de fabricación y de mantenimiento de elementos o dispositivos personales si todo, imaginaros que tenemos dispositivos mucho más sencillos, que necesiten mucho menos capacidad, en todos los sentidos de RAM, de todo. Y que solo necesitan una buena conexión a internet. Entonces, no sé si habéis hecho al final esa comparativa y suponiendo que eso tuviese algo de sentido, que no sé si lo tiene, ¿Y si cambiamos la extrema dependencia que tenemos con AWS, con Google, con Microsoft y toda esta gente y hacemos unos grandes servidores que sean bien de las comunidades o bien de los estados o digamos de uso más democratizado? Y con, digamos, digamos, cierta cabeza y poniéndolo en lugares que se van de poner y teniendo cuidado con cuáles son lo que se está extrayendo de la tierra, digamos, para que no sea tan, tan destructivo. Y ya está. Muchas gracias.
Sumamos la última que hay online y así nos quitamos pues pachangas.
Opa, eso, oye, pues un placer, ¿eh? Por fin nos pongo cara también, de forma así como aunque sea con bits por medio, qué muy guay, ¿eh? Oíros y lo que decís. Me surge una pregunta así como rapidilla. Más o menos intuyo por dónde van los tiros, pero quiero oírlo de vosotros. Sé que hacéis, cargáis las tintas con el tema de los sesgos, estoy muy de acuerdo en general. Sé que por la parte del trabajo que estamos haciendo nosotros más con el sesgo de la máquina, ahí hay como una discusión potente porque. Validando y desvalidando la realidad interna de la propia forma de construir esos algoritmos. De alguna manera tendríamos como un mecanismo, ¿no? De nuestro propio mecanismo de poder de decir, no funciona vuestro sistema, no funciona vuestro sistema, por favor no lo pongas, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es? Porque soléis hacer, ¿no? Alguna que otra vez el comentario de la excusa del sesgo que utiliza la propia industria. Y bueno, pues si me lo contáis, así me lo apunto y mañana lo contaré, lo hablaré con Uge. La otra, que muy guay la expresión, ¿no? Que dice Sana de la cadena de suministros de la IA. Me gusta, me la apunto y la voy a utilizar. Y de hecho la asocio a los 1.400.000 kilómetros de cables submarinos que hay por todo el mundo. La pregunta que me surge ahí es, y no la hago con malicia, ni mucho menos, sino con dudas. ¿Qué se puede hacer cuando la propia industria y especialmente la gente que trabaja en la industria, muy especialmente la gente joven que trabaja en la industria, por un lado hay una narrativa esta CryptoBro que sería como más paródica y como más fácil de hacer el meme con ellos, y es fácil, y como escuchador del podcast pues Apocalyptic Now, acepto que se puede jugar con el meme fácil con ellos, pero yo que me muevo por el mundo este de las conferencias de software y por este espacio donde se mueven ellos, veo que está calando muy fuerte el individualismo, la forma de entender el trabajo, la forma de comprender la tecnología, está muy lejos de mis inicios de hace 20 años en los hack labs y demás. Entonces, ¿cómo se puede hacer una narrativa? No sé si decrecionista, pero por lo menos sí crítica con el extractivismo tecnológico o con la propia cadena de suministros. A su vez, recuperar como ese impulso emancipador que teníamos en los movimientos sociales, muy relacionados con el hacktivismo, ¿no? Se me hace difícil porque, o sea, a mí me gusta la idea esta de mostrar la contradicción. Nosotros lo hemos intentado muchas veces, nos ha salido a veces rana, ¿no? Mostrar la contradicción, nos han dicho irónicos y como nos han dicho irónicos, han dicho que no valía para nada lo que contábamos, ¿no? Pero es que no se me ocurre, pero me parece que es como, joder, ¿cómo hacemos, no? Porque el concepto del colapso, el concepto del cambio climático está ahí, es indudable, pero ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo hacemos para que ese no se vuelva en nuestra contra? Porque ya estáis con los agoreros de siempre, ¿no? Entonces, bueno, pero muy guay, ¿eh? Esto y el curro que hacéis, ¿eh? Que es maravilloso. Gracias.
Y lo hacemos hacia aquí.
Sí.
Vale, pues lo hacemos por orden. Yo quería contestarle a Luis, no, a
José.
José, es que no lo veo, a José aquí, José Prado. Me hace mucha ilusión que haya alguien de México escuchando, porque la gente me suele decir también que se me ha pegado, ¿no? Como decía, también se me ha pegado el acento mexicano. Hay información y yo le recomiendo una organización que trabaja en Querétaro que se llama Bajo Tierra Museo de Agua. Tiene página web y han hecho informes muy, muy increíbles sobre la extracción de agua, el boom de la industria en Querétaro. Entonces, esa información de extracción de agua está ahí. Y en cuanto al centro de datos, desde una perspectiva crítica, aún no hay información porque estamos trabajando en ella y estoy colaborando con esta organización. Pero si busca cuántos centros de datos hay en Querétaro, noticias de Querétaro, verá que hay como un boom y están viniendo como más centros de datos. Entonces, la siguiente era sobre Cloud computing, ¿no? Y sostenibilidad, ¿quieres?
Sí. Sí, esta la pregunta Víctor. Pues bueno, sobre los terminales ligeros, realmente funcionaban así. Hace 30 años, las universidades normalmente tenían un servidor grande y te conectabas desde un terminal que no tenía ni disco duro ni nada, se conectaba directamente. Lo que pasa es que esto tenía limitaciones, se caían. Bueno, sobre si sería posible como alternativa, pues yo no lo tengo claro, porque primero tienes toda una cadena de red que tiene que ser muy eficiente. Y más potente y tal para transmitir, y luego hay limitaciones, por lo menos el modelo estilo Chromebook y demás que le han dado a la escuela, en las que todo se ejecuta en el navegador. O sea, parte de que ordenadores de hace 4 o 5 años ahora parezca que vayan lentos es porque ahora ejecutamos todo en el navegador. Entonces, o sea, yo tengo un profesor de redes que está súper enfadado con esto porque no, antes programábamos cada aplicación en el nivel de red y ahora se programa todo sobre el navegador, ¿no? Entonces, todo con lenguajes interpretados, que son más ineficientes. Hay por ahí un artículo sobre eficiencia de lenguaje de programación, ¿no? Entonces, si antes programamos en C++, estos lenguajes, Python, JavaScript y esto, gastan entre 20 y 50 veces más. O sea, esto es 2000 o más por ciento energía que estos lenguajes que se hacían el programa ad hoc para el hardware, ¿vale? Entonces, realmente, yo no creo que sea una alternativa así, claro, y luego está la cuestión de privacidad y tal, que si todo está allí, luego también está la cuestión de que aquel ordenador siempre está encendido y tú el tuyo lo enciendes para trabajar y lo apagas, ¿no? Entonces, muchos de los problemas de los centros de datos que a veces tienen, bueno, ellos se encargan de optimizar, ¿no? Porque hacen overbooking de lo que venden de servidores, pero en mi universidad, por ejemplo, hay muchísimos servidores que están todo el día encendidos y hay veces que se tiran semanas sin usarse, ¿no? Porque simplemente ni siquiera hay un mecanismo para encenderlo en remoto, ¿no? Entonces, o no quieres esperar que tarde un minuto en arrancar, ¿no? Entonces lo dejo encendido 10 días para no esperar un minuto, ¿no? Entonces, esa parte no la veo clara, ¿vale?
Y también está el tema de la sostenibilidad, ¿no? Que ahora la industria está con crear chips que sean más sostenibles, más eficientes, y eso es una paradoja de Jevons,
Sí.
porque si cada vez estamos creando más chips más sostenibles, pero cada vez estamos creando más centros de datos, y lo podéis ver, el número de centros de datos que se están instalando es increíble, pues eso crea una paradoja de Jevons, ¿no?
Sí.
Porque es más sostenible, pero estás haciendo más, entonces.
Claro, el ejemplo sería el Mare Nostrum nuevo, ¿no? Que lleva unas tarjetas de Nvidia que valen como 10 o 20 mil o más euros y dice, no sé, dos o tres de estas tarjetas, las que sean, son tan potentes como el Mare Nostrum 1, ese supercomputador de Barcelona que se inauguró hace 20 años, ¿no? Ah, pero claro, ahora el que hay tiene tuberías más grandes, cables de electricidad más grandes. O sea, hemos hecho ese superordenador, lo tenemos aquí en una cajita, pero tenemos 200.000 de estas cajitas, ¿no? Y aumenta o sea, es otro ejemplo de aumento exponencial del gasto. Y nos quedaría la de Carlos, ¿no? ¿Quieres contar tú la excusa del sesgo? Yo cuento la del HALLAB.
Vale. Es que realmente no sé cómo contestar la excusa del sesgo, porque a mí me parece que es muy importante que seamos los aguaceros de turno, porque cuando tú te vas a ferias de la industria, cuando te vas a conferencias que antes eran críticas, ya no son críticas porque se las han comprado Google, Microsoft, Amazon, para mí es muy necesario que sigamos con esa crítica de los aguaceros, porque es que si no vamos a tener lo que he explicado antes, reconocimiento facial en la frontera, que no tiene sesgos, pero que se utiliza para expulsar a migrantes, ¿no? Entonces, vuelvo a lo que ha dicho Javier muy al principio, ¿no? Son sistemas sociotécnicos, esto está implementado en un contexto y ese contexto es necesario analizarlo más allá de la ética y de la justicia del algoritmo, ¿no? Y entonces, si tú quieres hablar.
Sí. Claro, o sea que hay veces que corrige el sesgo. O sea, mi grupo trabaja en cuestiones médicas, por ejemplo. Entonces, bueno, pues sí, está arreglando que el sistema funcione bien por rango de edad, por género, etcétera. O sea, que no quiere decir que arreglar el sesgo puede ser bueno, ¿no? Pero por eso mismo el contexto. La parte del hacktivismo, independencia, además, me encanta que haga esa pregunta porque es mi batalla ahora como profesor, ¿no? O sea, yo doy clase en la universidad, entonces yo vengo también del espíritu HALLAB, hemos montado un servidor de caché porque no nos daba el ancho de banda en el centro social, ¿no? Para que se pueda conectar todo el mundo a instalarse el Linux. Y ahora, pues, la gente monta un taller y va con la tarjeta de crédito porque va a contratar una máquina de Amazon, ¿no? Y tal. Entonces, cuando dices, tú, ¿sois capaces de hacer esto? Y sí, mira, he hecho este tutorial, ¿no? Que te compras una máquina de Amazon y otra de la otra gente y ya lo tenemos montado, ¿no? Entonces, hay una parte ahí hacia esta parte de arquitectura de comprar componentes y contratar APIs en remoto. Que realmente pues es deliberada también para crear una dependencia, ¿no? Y lo que está pasando ahora, por ejemplo, con Slack, ¿no? Que ahora Slack dice, bueno, pues los que tengan más de X usuarios, les subo la tarifa brutalmente, ¿no? Y si no, no le devuelvo los datos. Entonces, ahora hay organizaciones que le piden 80.000 euros para acceder al histórico de sus mensajes, ¿no? En esta plataforma colaborativa. Entonces, también hay un artículo interesante aquí porque han ido perdiendo negocio en la nube, todas estas, porque las empresas ven que es más caro, que de golpe se quedan sin los datos, etcétera, ¿no? Y vuelven a implementar su propia infraestructura. Y entonces, claro, la IA luchan por modelos también grandes que solo se puedan ejecutar como servicio, ¿no? Y entonces ha habido muchas tensiones ahí en la regulación europea, muy interesantes, sobre la gira esta de Sam Altman con las cartas del apocalipsis y tal, era porque ellos querían sentarse, como en palabras de una conferenciante. Ellos querían sentarse en la mesa porque no estaban invitados, porque eran parte interesada, y han conseguido sentarse en la mesa de reguladores, diciendo que la IA iba a tomar entidad y iba a acabar con la humanidad, ¿no? Entonces, es una tontería, pero se han sentado ahí y han dicho, no, yo lo que defiendo es un modelo tipo central nuclear, donde yo tengo mi IA como servicio, ¿no? Y la gente me paga por usarla, ¿no? Entonces, esta parte también es interesante como estrategia de negocio. Pero si a mí me llama, o sea, una cosa que intento trabajar en clase, porque hay profesores, por ejemplo, pues la universidad no te da un laboratorio, pero Cisco, que es una herramienta de redes, te da un simulador para que hagas el laboratorio de redes, ¿no? Entonces, si antes había una infraestructura real donde aprendías herramientas independientes, la universidad no te la da, habría que rellenar muchos formularios para que te lo den, ¿no? Todo esto. Pues entonces, y llega la empresa y te da el simulador, ¿no? Y llega Amazon, ¿no? Y dice, bueno, pues no te, ¿no? Y te da, porque las clases de mi universidad, pues no tenemos ni enchufes, ¿no? Entonces, yo tengo esta tensión todo el rato con los alumnos, ¿no? Porque yo intento ver cómo podemos hacer componentes pequeños que gasten poco, que te den independencia, eso, porque vengo de la historia Spiritual Lab, de hacer todo con trozos reciclados, y ellos me vienen. Pues con esta dinámica que cualquier cosa que programan, pues no miran el impacto que tiene. En el lado positivo, pues por ejemplo, ayer o antes de ayer, en el Tech Fetch este que hace la Carlos III, pues hay un ingeniero de Córdoba, de una empresa que se llama Audience, que ha dado una charla de sostenibilidad. Yo decía, bueno, va a ser el típico greenwashing. Me he puesto a mirarla y he hablado de, es que hacemos las aplicaciones muy ineficientes, entonces el hardware caduca antes, ¿no? Y bueno, ¿qué significa decrecer en lo digital? Entonces, en ese sentido me ha sorprendido eso, porque yo iba pensando que no, y parece interesante, ¿no? Entonces, pues quizá podemos ver esta presentación y ver cómo alguien de la industria, qué lenguaje ha usado, qué término, teniendo en cuenta que ellos venden analítica de datos de Twitter para personalizar anuncios, ¿eh? Que bastante. Bueno, no sé
Y
si esto le ayuda a Carlos un poco.
una nota también positiva es que hace 2 semanas estuve atendiendo una feria de centro de datos donde va como la industria, entonces es muy interesante como hacerte ahí como la espía. Y una de las cosas que decía la industria de los centros de datos es que no tienen gente joven, o sea que la gente joven ya no quiere trabajar para sus empresas, que antes iban a las universidades. Yo me acuerdo cuando estudié matemáticas que venían las grandes consultoras y los grandes bancos a reclutarte, ¿no? Y ahora decían que ya no lo podían hacer porque la gente ya no quería trabajar para ellos, porque hay un cambio de conciencia, ¿no? De ya no querer como trabajar para algo que se sabe que, pues, que daña.
Pero en parte es porque se han ido a la startup, ¿no? Que es donde está Nadal Lamour, ¿no? O sea, eso es lo que, por lo menos, ¿no? Lo que yo estoy viendo. O sea, la corporate se está quedando desfasada y ahora sí que están comprando mucha startup para poder limpiar la imagen que estaban generando, ¿no? Microsoft y compañía, Google nunca, nunca había permitido que las empresas compradas mantuvieran su marca, y Firebase, que sería uno de esas del talonario que dices, ¿no, Javi? Yo me monto una nube con el talonario y compro Firebase. Firebase es una empresa que es comprada por Google y lo que ha permitido es mantener su marca para no perder el glamour. Entonces, ahí es donde yo veo un poco como el dilema, ¿no? O sea, es como Realmente la industria tecnológica está en estos estertores del neoliberalismo, ¿no? No sabe qué hacer, los ciclos se acortan cada vez más, pero la gente joven sí que le llama la atención ese poderío de lo tecnológico, ¿no? Y ahí es donde creo que sí que hay un debate interesante, ¿no? Lo que dices, ¿no? ¿Cómo replicar, ¿no? ¿Cómo mostrar esa contradicción de que el canto de sirena que nos venden o que vendemos, ¿no? No es muy sostenible porque es que no va a durar, o sea, encima creo yo. Pero bueno, muchas gracias, ¿eh?
Gracias, Carlos.
No sé si se oye. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana Javi. Yo soy Aurora de Postapocalipsis Now y Tu Nube Seca Mi Río y de varios Hack Labs. Entonces, nosotros somos la campaña que salió porque nos enfadamos mucho cuando vimos el centro de datos de Talavera de la Reina. En ese momento no teníamos ni idea de centros de datos, todo hay que decirlo, y ahora estamos asustadísimos con la cantidad de centros de datos que están entrando en España. Y un detalle curioso sobre que las narrativas se pueden cambiar es que cuando nosotros empezamos aproximadamente un año atrás, cuando fuimos a buscar la palabra centro de datos, agua, tal, es que nos salía un programa de Postapocalipsis Now, ¿sabes? Es que no había nadie más. Y a día de hoy, por ejemplo, en la red donde hemos decidido que es nuestro sitio y donde debería ser el de todos vosotros, por ética, es Mastodon. Y entonces en Mastodon, cuando empezamos, vimos un montón de IA bros echándonos a los perros y tal. Nosotros fuimos golpeándolos a todos con argumentos y con el libro de Morozov del tecnosolucionismo, ¡pam, pam, pam! Y a día de hoy, cada vez que sale la palabra inteligencia artificial o cada vez que sale la palabra tecnología en general, todos preguntan, ¿y con qué agua? ¿Sabes? Entonces me gusta mucho, como quizá no hemos conseguido cambiar el discurso en todos lados, sino sí, sí hemos conseguido en un sitio muy concreto, que es en el Fediverso, en español, a día de hoy. Cuando se habla de tecnología, se piensa en el impacto medioambiental y ahí estamos súper contentos. Y queríamos hacer una pregunta, bueno, queríamos tú y yo sola, pero quería hacer una pregunta que tiene que ver con que muchas veces cuando estamos pensando en todo este consumo energético acabamos cayendo en la individualización de la culpa y qué puedo hacer yo y entonces, joder, lo que me cuesta a mí y esa señora que está, bueno, mi señora madre preocupada por el consumo de agua en La Mancha, que dice, ¿cómo consumo menos? Y digo, mamá, es que tú no consumes, pero cuando tu historial médico, tu buscador normal ya te lleva por detrás inteligencia artificial, cuando estás traduciendo con inteligencia artificial sin darte cuenta, ¿no? O sea, cuando ya no es un acto consciente, es mucho más complicado y no queremos caer en la individualización de la culpa. O sea, nos parece clave esto y sí nos parece clave subir a un punto estructural, ¿no? Entonces, en un punto estructural me ha gustado mucho lo que ha dicho Javi de la ley Rider y no habéis nombrado el tema de las moratorias de los centros de datos en algunos países que unos se han conseguido y otros están intentando, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué normativas se están consiguiendo, se están trabajando a nivel tanto de inteligencia artificial, de centros de datos y de impacto de la tecnología? Porque lo que nosotros estamos viendo es que hay, a nivel presupuestario en Europa, están ligados las dos partidas de cambio climático y digitalización. O sea, que tienes que pedir o sea, nos están llamando periodistas y gente queriendo hacer cosas porque van ligadas. Y no saben cómo hacer algo porque es que no quieren desligarlo, o sea, quieren hacerlo por separado, pero es inviable, van en la misma categoría, ¿no? Entonces la pregunta es normativas a nivel internacional.
Pues hola, jo, muchísimas gracias por la presentación. Tengo dolor de cabeza de todo lo que me huye, las notas que he tomado y bueno, hablando, a ver si soy capaz de resumir, ir al grano. A ver, por un lado, esto de las distracciones, ¿no? Y de los mensajes, ¿no? Claro, si hablamos de automatización, robots, humanoides, etcétera, pues no hablamos de precariedad, no hablamos de sus mercados, no hablamos de segmentación, de racismo en el mercado laboral, de discriminación por género, etcétera, ¿no? No hablamos de lo importante, lo realmente existente, ¿no? Y hablamos de futuros distópicos o utópicos que no sabemos muy bien hacia dónde van, ¿no? Entonces, esa cosa es una cosa central, ¿no? Y me ha gustado muchísimo cómo lo habéis sacado, porque se ve un relato versus una realidad, ¿no? Entonces, tenemos que luchar por sacar esa realidad, como hace la compañera también, con esa lucha de la materialidad, ¿no? Y esto es una cosa que se repite. Es decir, esta construcción de centros que decís que transforman el territorio y la vida de la gente, se produjo también en las revoluciones industriales y se sigue produciendo, es una dinámica del capitalismo, ¿no? Entonces, la base de todo esto es la dinámica que tiene el capitalismo, ¿no? Entonces, en torno a esto, quería preguntar varias cosas. Una de ellas sería, una de las digamos, de las ilusiones es que se pueden arreglar estas cosas con la administración, ¿no? Y al hilo de la primera pregunta del compañero, los gobiernos indígenas también han tenido que luchar con estas contradicciones, ¿no? Es decir, Evo Morales con el litio, Correa también con no sé qué material tenían allí en Ecuador, en Brasil, también Lula tuvo que luchar con el tema de los bosques, etcétera. Es decir, la pregunta sería, en este caso, más para Ana, ¿no? ¿Qué respuesta o qué mirada tienes, ¿no?, con respecto a estos gobiernos, ¿no?, que supuestamente deberían ser aliados, pero están atrapados en una dinámica capitalista que les superan, ¿no? Otra pregunta que os lanzo también sería, si habéis mirado, porque a mí no me ha dado tiempo, la nueva ley que han sacado a nivel europeo sobre regulación de la inteligencia artificial, y si eso es puede ser una herramienta o no. Yo desconfío normalmente de las leyes, pero bueno, no, os lo pregunto. Y al hilo de esto, quería preguntarles también, a los dos quizá, no sé si más a Javier, por el tema de la caja negra que han mencionado en un momento dado, ¿no? Si esa caja negra de gestión algorítmica del trabajo se automatiza en cierta medida y por tanto es incontrolable, o podemos hacer una ley que regule esa caja negra sacando los ingredientes y que nos digan qué ingredientes tienen y si son, digamos, dentro de la legalidad o del marco legal o no están, ¿vale? Creo que estoy lanzando muchas ideas, ¿no? Y con esto quería terminar también. Yo también me voy a apropiar del cadena de suministros capitalistas, porque cuando hablamos de cadena global de valor es un término económico. Es económico y está generalizado en toda... Yo soy profesor de sociología en la Complutense, entonces todo el tiempo estamos hablando de lo mismo. Cadenas globales de valor, ¿no? Y entonces cuando yo les intento decir a los chavaladas, ¿no?, esto se materializa en territorios y de formas concretas, es como si fuese todo limpio, digital, ¿no?, inmaterial, ¿no?, volátil. Pero hablar de cadenas de suministro capitalista y hablar de la suciedad que generan es mucho más potente. Y esta suciedad es tanto para los chips, el consumo de agua, como para las granjas de cerdos. Es decir, no se contabilizan nunca los residuos de estos procesos, ¿no? Bien sean ¿no?, los residuos materiales que habéis dicho, como esto, ¿no? Entonces me voy a apropiar también. Y ya con último diría que, bueno, pues yo creo que llegar a estos territorios es la única manera en la etnografía, tal y como estás haciendo. Entonces yo ahí seguramente luego pediré también alianzas, igual que el capitalismo busca alianzas, ¿no?, que has comentado en un momento dado, pues alianzas también para comprender, porque no comprendemos bien cómo funcionan estos aparatos, ¿no? En concreto, un algoritmo para gestión de reclutamiento que echa gente de forma permanente en la logística holandesa, y son españoles y españolas que están allí y están tratando como perros porque no saben cuándo van a trabajar, no tienen ninguna certeza, ¿no? Y yo tendría más cosas en la cabeza, pero voy a dejarlo aquí porque si no... bueno, ya está. A ver.
Por ahora, no sé.
Hay varias, ¿no?, que han hecho entre los dos. Quizá contestamos.
Sí, quizás contestamos, sí. Porque si no se pierde como me hace como mucha ilusión todas las preguntas. Es como, qué bien. O sea, es que yo estoy como muy negativa con, bueno, es que claro, doy clase en Oxford, ¿sabes? Entonces los estudiantes que tengo son muy privilegiados. Cuando los ven con estos cuentos, pues bueno, me hace mucha ilusión estar aquí. Voy a empezar contestándole a Aurora. Hay regulación de centros de datos que va a venir a nivel no internacional, bueno, europeo, pero está, para mí está como desmigajado, ¿no? Porque mientras se le ponen restricciones a los centros de datos, no se le pone restricción a la extracción de recursos naturales, ¿no? Y la Unión Europea ahora quiere extraer más minerales de territorio europeo porque, claro, a nivel geopolítico todo está tan irregular que vamos a extraer tanto donde Galicia se quiere abrir una mina de ese mineral en Galicia, ¿no? Entonces, el 15 de mayo del 2024 de este año va a entrar en regulación el Efficiency Energy Act de la Unión Europea. Entonces, eficiencia energética, se le pide a los centros de datos de más de 50 megavatios que tengan que, o sea, van a tener que reportar su agua y su electricidad. No sé si os acordáis de la tabla de centro de datos de Microsoft que he puesto aquí. ¿Os acordáis de los megawatts que tenían? 49,50. Echa la trampa, ¿no? Entonces, 49,50 megawatts, estos centros de datos no van a tener que reportar. Y están haciendo tres de 49,50. Es que es todo como muy... En Alemania, en el centro de datos, la feria de centro de datos que fui hace 2 semanas en Londres, se estuvo hablando de Alemania porque Alemania ha puesto regulaciones y ha puesto una moratoria a centro de datos. Bien, porque los centros de datos decían que ya no van a ir a Alemania, ahora se van a mirar otras industrias, están mirando Polonia. Pero Polonia, el problema que tiene es que su red eléctrica está carbón, o sea, utiliza carbón. Entonces eso a nivel de sostenibilidad y rendición de cuentas a Europa, pues les va a venir mal. y es lo poco que hay. En el AI App, que también has preguntado tú, y creo que Judith, que es la siguiente ponente, va a poder hablar, preguntarle a ella, porque ella ha estado dentro de las negociaciones del AI App, que tiene información muy interesante de cómo se ha hecho todo como un lobby. En el AI Act a nivel medioambiental no hay nada. Dice que...
sobre las bases de datos, perdón, que lo que dice que lo vamos a regular de forma más eficiente dentro de 5 años. O sea, que como que le da una patada al balón, ¿no?
Sí.
Porque tiene que ver con... Ya en 2030 ya veremos
ya
cómo regulamos
sí,
el tema de
bases de datos. Entonces, en el AI Act sí que hay una frase que pone tenemos que construir inteligencia artificial que sea... environmentally friendly, que propone en el AI Act, es, pero bueno, es que significa, ¿no? Es, todo. Y eso es lo que te contestaría, Bruno.
Yo, ya que dice lo de la AI Act, para el que no vaya la de Judith, hay un vídeo en la web de Alcorrights, así que lo resume muy bien. Entonces,
está en
YouTube y está en el FEC, pero. Tiene una nube en Pangea.
Sí, ahí estuvimos también debatiendo, porque a mí una de las cuestiones del AI Act es que no se sabe la practicabilidad de esa regulación, ¿no? O sea, yo estoy auditando un algoritmo de violencia de género en el País Vasco y cuando yo en ese workshop pregunté cómo va a impactar el AI Act, pues como la gente no sabía, al final dijeron que no, es todo como, están también la regulación está como aún en negociaciones, bueno, es como todo como muy difícil. Administración, respuesta, países, ¿no? Estados, naciones con pueblos, comunidades indígenas, sí, están atrapados, están ligados de manos al capitalismo y a la extracción, porque es la única manera que tienen de recibir capital. Y lo podemos ver también en Chile, que yo cuando estuve en Chile, pues Boric, que todo el mundo tenía la esperanza de que iba a ser pues, como aquí Pablo Iglesias, pues todo el mundo está como ahora súper en contra de Boric, y Boric, por ejemplo, lo que está haciendo es negociando con el mercado asiático para venderles el litio a ese mercado, ¿no? Y están por los pueblos originarios muy en contra de ese presidente. Entonces, para mí la culpa no es a esos gobiernos, sino que la culpa la pondría pues al capitalismo, que es lo que hemos venido aquí hablar, ¿no? Ustedes que... A nuestro consumo, es que son las dinámicas, ¿no? Nuestro consumo. No sé si Javi quiere decir algo más.
Sí, ¿no? La de la caja negra quizás, que sí, bueno, realmente ahí se ha desarrollado mucho de cómo documentar modelos, incluso sin dar acceso al código, aunque en ese caso pues tienes que confiar en él. Pero bueno, por ejemplo, pasó con el radar COVID, que publicaron el código, pero luego hicieron una auditoría de seguridad que la aplicación que ejecutabas en el móvil no se generaba con ese código exactamente, ¿no? Entonces, incluso teniendo el código, es complejo todo esto. Pero a veces no es tan complejo. Entonces, sí que nos encontramos, hay un meme que no he puesto, ¿no? De, ¿y qué tal si hiciera pasar, no sé si alguien sabe estadística, ¿no? Pero, ¿qué tal si hiciera pasar mi regresión logística por un sistema complejo de inteligencia artificial, ¿no? Que simplemente sumar variables con un peso, como la nota de un examen, ¿no? Y entonces, muchos sistemas son así. Entonces, como decía antes, la caja negra muchas veces no existe y muchas veces, si es un requisito que se pueda entender, pues no se debe usar ese tipo de sistema y usar uno más abierto. Y a veces encuentras una representación equivalente. Yo con los alumnos, por ejemplo, hago una práctica con la base de datos Compass de predicción de riesgo de reincidencia. La empresa vende un producto que tiene 138 variables, con lo cual es, como vas a, son 138 dimensiones, no puedes visualizar los datos, no puedes entender. Entonces resulta que que el periódico ProPublica, por ley de transparencia, obtiene 12 de esas variables, ¿no? Entonces, y reconstruyen el modelo, lo entrenan y funciona igual que el de las 138, ¿no? Pero resulta que si le pasas un selector de características, el modelo se queda en 2 variables. Que es súper entendible, ¿no? Porque usa la edad y el número de antecedentes. Ah, y la precisión es exactamente la misma. El índice de falsos positivos y negativos discriminando a los afroamericanos también. Entonces, pero claro, una empresa no te va a vender un modelo de 2 variables por varios millones, ¿no? Te va a decir que es uno súper complicado, que tiene en cuenta muchos factores, aunque realmente muchas variables son ruido blanco, que se anulan unas con las otras, y como prueba, el selector de características lo dejo en 2, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos de esto, otras veces no. Entonces, pues de nuevo, venimos aquí a hacer contranarrativa, ¿no? Cuando digan, no, pues yo estuve en una charla que me contaron esta historia, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, ¿no? No sé qué más queda por aquí, la parte de etnografía, ¿no? Como disciplina, ¿no?
Ese tema es súper interesante porque yo que vengo de las matemáticas y de las ciencias de la computación y ahora he derivado más a las ciencias sociales, veo que hay un ninguneo a las ciencias sociales, falta de recursos, ¿no? Cuando tú dices que es matemática informática, es oh, wow, matemática informática. Cuando dices que eres antropóloga, es ¿no? Y hay un ninguneo y a mí las ciencias sociales mando a la fila, o sea, yo creo que si no me hubiera ido ya de la academia y este trabajo como más etnográfico, antropológico, pues me da la vida y descubrir las ciencias sociales críticas pues también, porque yo venía de las matemáticas y de las ciencias de la computación y solo tenía Javi, solo me podía quedar a Javi y decir, es que mira lo que está pasando y... ¿no? Con las ciencias
sociales. Hay más gente por ahí. Bueno, poco a poco va viendo gente así un poco, porque claro, va encontrándose con ejemplos, ¿no? Y casos y se iba calando, pero sí que está la superioridad de esta forma de conocimiento algoritmizable, ¿no? Y de datos cuanti es terrible, ¿no? Y además está haciendo mucho daño en muchas partes, ¿no? La medicina también, o sea, porque incluso hay áreas donde no son puramente ni de una ni de otra, ¿no? En la propia sociología, pues sociólogos cuanti que te llenan todo de test estadísticos y análisis de correlación, ¿no? Y parece que eso, yo la verdad que he descubierto todas las limitaciones de eso y cada día, vamos, es increíble, ¿no? Como la de información que pierdes cuando lo tienes que codificar para que lo pueda procesar un ordenador. Pasando un poco también a la parte de acción, por ejemplo, en Reino Unido, relacionado con esto, pues el Sindicato de Trabajadores Sociales se rebela contra los algoritmos porque dice que eso no es el trabajo social, ¿no? El trabajo social es un análisis longitudinal, una observación longitudinal, un conocimiento que no está claro de partida, ¿no? Que tienes que adaptar las preguntas sobre va saliendo más de un caso. Entonces, esa fotografía estática, que esa línea de la hoja de Excel que yo ponía en la presentación, con un 1 cuando es verdad y un 0 cuando no, y no hay nada en medio y cosas así, pues eso no representa el trabajo social. Claro, ¿cómo combate esto la cuantitativo? Dicen, bueno, pero es que tenemos 100.000 datos. Y tú me vienes aquí con 50 entrevistas, ¿no? Pero realmente, pues quizás esos 100.000 datos no sirven de mucho, ¿no? Entonces, esa parte también es interesante de ver cómo este debate se va, ¿no? Van sacando nueva argumentación, pero estoy con Ana en la riqueza, vamos, y que en mi grupo también hemos tenido muchísimo, vamos, había una antropóloga que está 5 años trabajando en los campos de refugiados y había muchos proyectos así que nos han arrojado luz sobre, ya no solo sobre el sistema, sino que es que el mismo sistema en cada país tiene una práctica diferente, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver, o sea, hasta el punto de que parezca otra herramienta. Entonces, eso solo lo puedes descubrir con un trabajo etnográfico, ¿no? No solo mirando los números y la documentación.
A raíz de esto, ¿podrías hablar de...?
Mi pregunta va en la línea también más anticapitalista de si pensamos hoy en inteligencia artificial, es que el meme inicial de primero era blockchain, NFT, después inteligencia artificial. Y estaba justo pensando en la cadena de suministros y tú que eres matemática vas a saber que es un problema básicamente de optimización matemática que no involucra nada de inteligencia artificial. Y mi pregunta va en el sentido de ¿conocéis alguna narrativa, alguna publicación, libro que va en ese sentido contemporáneo de integrar inteligencia artificial con planificación económica? Era... No sé si quedó claro. Mm-hmm. Vale.
Uy. Como todas las preguntas son muy amables, y os quiero mucho, y os he entrevistado unas cuantas veces, pues... ¿no creéis que os habéis apropiado, la gente que trabajáis en este tema, os habéis apropiado de la palabra, del concepto de tecnología? Es que cuando tú pones IA en Google te salen cerebritos y esas cosas. Cuando tú pones tecnología te sale un ordenador. Y la tecnología va más allá y la tecnología del capitalismo va más allá de la computación y os habéis llevado De hecho, gracias a la narrativa que el capitalismo ha generado en las últimas décadas, es gracias a que... entonces, desde la izquierda, yo colaboro con la sección de conocimiento libro de rebelión.org, y el 80, el 90, pues, probablemente más de lo que llega, de lo que podemos publicar, tiene que ver con la computación. No es crítica a la tecnología del anticapitalismo, pero es todo computación. Como si no existiera otra tecnología. Y como si otra tecnología no generara narrativa procapitalista o individualista o etcétera, etcétera. Y la veis, Javi lo ha mencionado así por encima, yo sé que lo hemos hablado muchas veces, pero hay una tecnología fundamental para crear narrativa, que es la de la biomedicina. Y una vacuna es medicina, una quimioterapia es medicina, y la no quimioterapia, que se vende como quimioterapia, es de medicina. Todo el derrelato que hay detrás, y por supuesto, el waste, todo el problema climático de contaminación que hay detrás de la biomedicina, que es donde yo trabajo, y la ausencia total, al menos hasta donde yo sé, más allá de algunos académicos anglosajones, etcétera, que trabajen el tema de lo tecnológico, por supuesto asociado con los datos, porque lo de los datos y el poder en este tema viene, digamos, del primo de Darwin, toda la eugenesia, ¿no? O sea, tiene ya siglos, ¿eh? Y ahora estamos otra vez volviendo otra vez al racismo genético, ¿no? Y volvemos otra vez y otra vez volvemos gracias a la... Y ahí genera un relato de que todas las semanas se cura el cáncer. Y seguimos utilizando realmente la quimio que se utiliza en la del año 50 a la del año 60, ¿no? No ha habido ningún descubrimiento fundamental en cáncer, ¿no? Y sin embargo, el relato es el tema de fuente de ingresos y todo eso, ¿no? Entonces, estaría bien darlo trabajo y eso. Sé que los que nos toca es a nosotros, pero claro, no podemos, porque además existe una represión que no sé si existe en vuestro ámbito, porque sería imposible. De hecho, lo sabéis, que la represión que yo he sufrido, sería imposible que desde los bio podamos tener ni siquiera una Ramón y Cajal investigando los efectos que tiene la biomedicina sobre el relato, sobre lo social, sobre las comunidades indígenas que tiene tela, ¿no? O sobre lo que ha pasado en África en el COVID. O sea, todo eso tendría mucha, mucha tela. Y no hay o no lo conozco, ¿eh? Mira que llevo años trabajando.
Bueno, ahora después si puedo hacer un
comentario. Bueno, ibas tú primero y luego...
No, yo en verdad, pues mira, ya que lo dices, Ana, para criticarte, porque, o sea, yo sí creo que los gobiernos sí que tienen alternativa, ¿no? Y que tenemos que exigir que sean valientes y coherentes con las razones por las que llegan a donde llegan, ¿no? Que luego se doblegan, pues sí, se acaban doblegando, ¿no? Yo ahora por hacer un comentario con el tema del reglamento, y es que, claro, estaba pensando toda la energía que hemos dedicado muchísimas organizaciones, algoritmos a lo mejor no tanto, pero muchísimas organizaciones, tanto a nivel del Estado español como de toda la Unión Europea, el hacer que el reglamento que ha salido del IACT fuese lo más, no sé si el concepto es correcto, garantista, ¿no? Para que al final nos hayan colado un reglamento que establece, que dice que, pues, habéis hablado de transparencia, ¿no? Que aquellos sistemas que se implementen y que tengan que ser transparentes van a depender del nivel de riesgo, que sea muy alto y que eso lo decida la propia compañía, ¿no? Es decir, la compañía va a decir, tengo un sistema de riesgo y por lo tanto voy a ser transparente, ¿no? O que, por ejemplo, te diga el reglamento que todas esas cosas que no se pueden hacer con la ciudadanía europea se pueden hacer con migrantes, da igual lo que sea, ¿no? O que te diga, todos estos sistemas que consigan esta información no se pueden utilizar aquí en Europa, pero las compañías los podéis fabricar para utilizarlos fuera, porque lo de fuera nos da igual, ¿no? Que es un poco lo que... Entonces, yo pensaba, yo no digo que no haya que dar la batalla, ¿no? Allí, pero estamos aquí hablando de etnografía, de genealogía. Lo importante que es vincular esas luchas de estas organizaciones que estamos ahí trabajando esto que se llama derechos digitales, si fuéramos capaces de vincularlo con las organizaciones que llevan toda la vida luchando con el Amazonas o luchando aquí contra el antirracismo, porque al final es eso, es tecnología perdóname por utilizar el concepto, pero son nuevas tecnologías para sustituir tecnologías antiguas de opresión y de inferiorización y de mantener este sistema, ¿no? Y la forma en cómo estamos cayendo también desde los colectivos sociales en reproducir esas dinámicas y en legitimar todos estos resultados, como es el caso de este reglamento, ¿no?
Yo, nada, solo quería, si en la presentación de Javi que has hecho un embudo de cómo funciona la selección de personal y ha habido una de las líneas del embudo que has dicho que ahí había como una parte de pseudociencia en la psicología, en cómo funciona la selección, pues si podías desarrollar eso a raíz del debate que ha habido sobre las ciencias sociales y cómo hay determinados conocimientos que se consideran más científicos que otros y tal y como está valorada socialmente la psicología ahora mismo y cómo se utiliza la selección de personal. ¿Cómo incide eso en la inteligencia artificial? A mí me interesa mucho.
¿Puedo poner una última pregunta?
Claro,
sí, es que ya es bastante tarde.
¿Puedo hacer una intervención?
¿Si vas a hacerla súper rápido?
Sí, gracias. Me permito... modestamente hacer una opinión y a la vez un exhorto pues a los jóvenes que en su mayoría, por lo menos en México, muchos de los que están metidos en esto de las nuevas tecnologías, las tecnologías digitales, están como un poco bajo la hipnosis de la tecnología y eso no les permite ver la parte sociológica y política y tienden a crear una especie de prejuicio acerca de la política, y eso hace que se distancien de lo que pasa en la política, y ustedes mismos han podido constatar, y algunos de los que han vertido aquí sus opiniones, que el principal obstáculo para todas estas luchas que están ustedes y otros muchos encabezando, no solo en España, en México y en otros países del mundo, el principal obstáculo es precisamente los gobiernos, que sobre todo los de la derecha, que sirven a intereses o que están impuestos por esas grandes corporaciones. Entonces, simplemente un exhorto a que miren hacia la política y miren hacia la izquierda, la auténtica izquierda, y que se la tomen o la consideren como una aliada con la cual es tal vez más probable encontrar apoyos y coincidencias, porque con los gobiernos de derecha va a ser imposible, casi una utopía, querer seguir adelante con estas luchas. No es tampoco estar en contra de la tecnología, de hecho, ahorita estamos pudiendo comunicarnos gracias a la tecnología, pero sí socializar la tecnología, y esto creo que solo podrá ser a través de gobiernos de izquierda auténticos con un sentido humanista y que mire por las sociedades. Gracias.
Vale, y ya la última pregunta, no sé, que tiene que ver, que la estamos repitiendo un poco a todo el mundo, porque había como dos objetivos, uno que hemos cumplido como de sobra, que es intentar hablar de la no neutralidad de las tecnologías, de darle dimensión política y social a los conflictos donde estamos, y la siguiente tiene que ver con recuperar esa tradición que para nosotros ha sido muy cercana, de los Hack Lab, que luego tuvo su transición a, bueno, distintos proyectos de democracia radical. Y en este nuevo ciclo, ¿cómo hacemos? Bueno, ¿cómo nos organizamos? ¿Desde qué campos? ¿Qué cosas están sucediendo que a lo mejor en otros espacios no somos tan conscientes que puedan estarse produciendo? ¿Y cómo hacer para luchar juntas, ¿no?
Esta puedo contestar rápido, ¿no? La primera es sobre inteligencia artificial y optimización económica, así que hay trabajos de estos y las combinan las dos técnicas. Entonces encontrarás a veces que usan un sistema de optimización y hacen las evaluaciones en la IA, por ejemplo, sobre si ese sistema funcionará o no. No sé si por ahí, por ejemplo, cómo funcionaba el AlphaGo de Google. No tenía dos componentes, uno el planificador de opciones y otro el evaluador de opciones. y uno es más de investigación operativa clásica, de optimización. Pero hay una parte interesante que leí alguna vez sobre esto de la, o sea, toda la historia de la cadena de suministro y la optimización se basa en la predictibilidad de cada componente, ¿no? Que es algo que se está tambaleando ahora constantemente, ¿no? Porque se, en el momento en el que cambia la naturaleza y tiempo de eso, pues dejan de funcionar estos métodos, porque como decíamos antes también, pues funcionan prediciendo el pasado. Entonces, esa parte también es interesante, ¿no? Como métodos tan estáticos en cierto punto, no son compatibles con una cosa tan, un sistema tan complejo y caótico.
Y clave también lo que has dicho de que la inteligencia artificial viene de la optimización estadística, de investigación operativa. O sea, es una rama de la estadística que empezó en la Segunda Guerra Mundial con el ejército americano intentando planificar mejor las rutas, ¿no? Y eso va ligado a lo que decías de tu crítica. Sí, obviamente nos estamos beneficiando del boom que hay sobre inteligencia artificial. A veces a mí me duele la cabeza ya de mirar redes sociales y prensa, todos son como hablar de tecnología y inteligencia artificial. Y sí, yo me apropio, lo reconozco y utilizo el privilegio de considerarme una persona que ha estado trabajando en inteligencia artificial para venir aquí a hablar de capitalismo. O sea, me parece maravilloso. Porque gracias a la inteligencia artificial yo puedo venir aquí a decir que aquí y en un artículo académico decir que el sistema está jodido y que estamos todos jodidos. Entonces sí, lo reconozco. Gracias a la del pasado por haber decidido estudiar inteligencia artificial y no con medicina.
Bueno, pero estoy en desacuerdo en que en la rama de informática me vayan a dar a mí una Ramón y Cajal para hacer un análisis crítico de la tecnología. O sea, de hecho, me las estoy viendo en mi departamento y no sé qué me va a decir la agencia de acreditación sobre todas estas publicaciones que hago en otras áreas, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que es una tecnología que, por el gancho de la ciencia ficción, por el gancho de que la estás tocando, que la puedes probar más fácil que probar cuestiones químicas, ¿no? De compuestos químicos que vayas a hacerte tu laboratorio. Entonces, pues claro, al final, de una forma u otra, pues es más cercana, pero totalmente, o sea, hay una invisibilización de otras macroindustrias que hay por ahí, una falta de estudio y de interés mediático tremendo, ¿no? Y además, ¿qué pasa? Que como hemos trasladado muchas de estas cosas al sudeste asiático, la India y tal, ¿no? Como que aquí ya no hay laboratorios, no hay ríos contaminados de químicos por la fabricación, sí por el uso, ¿no? Entonces, ¿no? Como que eso, yo creo que dentro de esa lejanía, ¿no? Como, pero desde luego, pues es muy triste que ves las tesis concedidas de distintos organismos y, como decía antes, todas tienen algún componente de digitalización, inteligencia artificial, y me parece que se está olvidando un montón de saberes y se está castigando. La Junta de Andalucía ha sacado las postdoctorales de retorno del extranjero y ha agrupado humanidades, psicología, ciencias sociales y derecho en una sola categoría, que dan 7, y para la rama TIC dan 14, ¿sabes? O sea, y no TIC, informática. Te leo aparte de esas 14, ¿no? Por poner un ejemplo de a qué se le considera, ya no ni tecnología, sino ciencia. Y otras ingenierías están penalizadas totalmente también en esto, ¿no? Ellos mismos, pues, han sacado así.
Lo importante es dónde se pone el dinero, ¿no? Dónde se está poniendo el dinero, dónde se está poniendo en este tipo de tecnologías. Gracias, contestando a Josep. Estoy totalmente de acuerdo contigo que debemos demandar a gobiernos que sean valientes y pongan el Estado al servicio de la gente, pero yo desde España no me veo capacitada, o sea, yo me he educado aquí, entonces no me veo capacitada para criticar cómo un gobierno en Latinoamérica tendría, que creo que es la gente de esas comunidades que viven en esos estados-naciones que venían a hacer esa crítica. Yo hago la crítica a este estado-nación y comparto este tipo de críticas con gente, porque en México pues tuve la oportunidad de hablar con gente que ha estado cerca de los zapatistas. Entonces, pues compartir ese tipo, ¿no?, de diferentes visiones políticas, que están claro que debemos demandar gobiernos al servicio de la gente y no al servicio del capital. En cuanto a derechos digitales y unir más la mano con otras organizaciones, totalmente de acuerdo. Y creo que estamos, o sea, el boom que está habiendo con la tecnología y la inteligencia artificial está haciendo que haya también un boom sobre organizaciones de derechos digitales, ¿no? Tenemos el caso de una organización a nivel europeo que yo critico mucho porque se va a Marruecos a hacer un workshop de colonizar derechos digitales, ¿no? Y es, ¿qué significa decolonizar un derecho digital? ¿Y por qué te vas a Marruecos? ¿Y por qué no hablas con gente de ¿no? comunidades en Marruecos? O sea, que está habiendo también como un boom, y que vuelvo al privilegio de la inteligencia artificial, ¿no? Está habiendo un boom de todo, está habiendo un boom en derechos digitales también en organizaciones. Que tenemos que ir como a lo esencial, tenemos que ir a lo estructural, tenemos que ponernos en contacto con asociaciones antirracistas, asociaciones medioambientales que llevan luchando y mucha gente perdiendo la vida. Muchísimos años antes de que esta tecnología pues se volviera un mito, ¿no? Lo que está haciendo un mito de estas sociedades automatizadas.
Sí, bueno, yo contar, por ejemplo, que hemos hecho la reunión de final del proyecto este Data Justice en diciembre, ¿no? Y una de las preguntas era si tenía sentido lo que estábamos haciendo, si estamos está facilitando un cambio o está siendo una distracción. Porque allí también se ha trabajado con los sindicatos, se han trabajado aquí menos porque el trabajo de campo era allí, y entonces pues se ha hablado de esto, ¿no? Porque también ellos entraban con ganas porque esto está aquí, pero luego bueno, pues se va viendo, ¿no? Entonces esa parte yo también me la pregunto, ¿no? ¿Hasta qué punto esto facilita el cambio, distrae? O quizás, como dice también Ana, aprovechamos para... Porque al final la mitad de los artículos que hemos sacado acaban siendo anticapitalistas igualmente. Pero hablas desde aquí, ¿no? Porque esto te da, te da nuevas pinceladas. Te da también... Sí que nos está dando cierta frescura, porque también podríamos decir, bueno, ha habido décadas del área de Science and Technology Studies, ¿no? Estudios de ciencia y tecnología. Pero también han tenido sus vicios, también han sido cooptadas por el poder. Entonces... esto sí que le ha dado cierta frescura a esa reevaluación del rol de la tecnología. Y nos queda la pseudociencia y la selección. Pues rápidamente hicimos un Twitch sobre esto en Maldita, si quieres que te remitamos, ya que hay poco tiempo. Pero básicamente la inteligencia artificial necesita categorías compactas, entonces usan modelos psicológicos de los años 70, del Paul Ekman y toda esta gente, porque necesitan categorías excluyentes y únicas, ¿no? Entonces, por lo que ya he leído, sin ser psicólogo, ¿no? Pues hay otros modelos más dimensionales, con más gradientes, con otro tipo de gestión de la información, que no son codificables fácilmente. Entonces, lo que han hecho en Silicon Valley es, yo voy a coger la teoría que me sirve, que encaje con la pieza del ego del algoritmo, pero no la que necesariamente sea la más actual científicamente. Y luego además pues hay dificultades experimentales pues para porque se entrena con actores, ¿no? Se entrena con actores y dicen pon cara de feliz, ¿no? Entonces hay una limitación básica de cómo hacer un experimento de inteligencia artificial emocional en la cual pues siempre bueno, hay una base de datos de un juicio, por ejemplo, ¿no? Para detectar de mentira y usan la grabación del juicio, pero no es usan de etiqueta el resultado del juicio, ojo, y eso es el proxy para está mintiendo o no. Entonces, y ese es el mejor de los casos. Entonces, este es el resumen, sería de la parte de esa, ¿no? Y nos queda la mejor, ¿no?
Sí. Pues Lisa Friedman es una académica americana que ha escrito mucho una crítica al tema de la psicología y la detección de emociones, y sus artículos están como muy bien.
Friedman Barrero, algo así.
La última pregunta, que es cómo luchar juntas, pues yo que vivo ahora en el Reino Unido, hace ya 4 años y medio que me mudé allí, se habla mucho de esto y una de las cosas que veo allí es que ahí no hay comunidad. O sea, es una sociedad súper, súper neoliberal e individualista. Es que hasta la arquitectura de las ciudades es súper individualista. Y ahí a mí me echo mucho de menos el calor que hay pues, en las comunidades en España. O sea, yo cuando llega a Madrid, pues te vas a un bar y es que la camarera conoce al cliente y se saludan y hablan del cambio climático. Y pues para mí es eso, son comunidad y cuidados. O sea, así es como podemos empezar como a luchar juntas, ¿no? Sin comunidad, sin crear una comunidad de nuestras vecinas, a la que le vamos a comprar el pan, del conductor del autobús. Y sin esos cuidados, pues no podemos empezar a luchar.
Pues bueno, yo vamos totalmente de acuerdo con eso. También he vivido en Reino Unido, todos los días saludaba a todos, y les miraba fijamente. Nunca me devolvió nadie el saludo de mi vecino o de mi vecina, ni siquiera el perro. Nadie te. O sea, es tremendo. Entonces, dice que los perros se parecen a los dueños, al revés. Bueno, el que. Entonces, sí, eso está hecho a perder, no tiene remedio, pero aquí, pero bueno. Relacionando con HardLab, en general, estamos perdidos, ¿no? Porque el movimiento del software libre también, en el momento de tanta ejecución remota y tal, ¿no? Las propias licencias dejan de tener sentido, ¿no? Pues podría poner el ejemplo del radar COVID de antes, ¿no? Como tú tienes el código, pero si se ejecuta en otro sitio, ¿qué más te da tener el código, ¿no? Y entonces ahí no sé, ¿no? Como que seguimos sin actualizarse, la fundación del software libre está también ahí que no sabe muy bien para dónde tirar. Entonces, sí, yo tengo mucha ilusión en recuperar esto, ¿no? Y hablarlo, ¿no? Entonces, el trabajo que se ha hecho con Decidin también han sido cosas muy interesantes, ¿no? Con todas estas plataformas y desde Europa alucinan. O sea, si supieras la de congresos y eventos que hay en internacionales donde se cita este trabajo de las plataformas, este de participación. Entonces, pero sí, siento que antes teníamos más claro, también el movimiento Ocupa era diferente, ¿no? No sé, ¿no? Como entonces quizá no vale lo mismo, ¿no? Pues tenemos que hablar un poco y ver qué hacemos ahora con los puntos de encuentro. Yo que sé, es que, claro, o sea, en los HardLab es que había gente que no te daba su nombre de verdad, te enterabas a los 4 años que se llamaba Candela, ¿no? Y ahora hemos pasado, o sea, tú fíjate, yo mirando los carteles que hacíamos en el HardLab, nunca poníamos el nombre de quien daba la charla, ¿no? Y ahora pone siempre nombre, apellido del ponente y tal, ¿no? Y antes había gente que, bueno, o sea, no se grababan las charlas por respeto a todos, vaya a ser que en el reflejo de ese cuadro se reconociera la cara de aquel, ¿no? O sea, entonces hemos pasado de aquello, a de mandar los textos, los emails en texto plano para ahorrarnos de mancha, a lo que hacemos ahora, ¿no? Entonces, claro, entonces nos encontramos ahí como que estamos un poco perdidos y que es que hablamos otro lenguaje con las nuevas generaciones, ¿no? Y esta crisis constante que tengo de comunicación con los alumnos, donde ni siquiera le puedo poner un meme de los Simpsons, ¿no? Porque entonces, si ni siquiera, o sea, no saben ni lo que son estas referencias culturales, ¿no? Como, pues complicado, ¿no? Luego lo explica y claro, ellos luego flipan con que podamos montar un servidor con medio giga de RAM, ¿no? Porque ellos esperaban que un servidor fuera como mínimo como su portátil o más, ¿no? Como que no tienen el imaginario de eso. Entonces de golpe flipan, ¿no? Así tampoco, ¿no? Y además digo, mira, además esto es lo que vamos a ahorrar, ¿no? Vamos a lo que pagaría. Entonces, pues sí, trabajando eso con la cotidianidad, pues bien, ¿no? Pero yo siento que es un debate pendiente de hace años. No, está de acuerdo, seguro, ¿no? Igual que hubo la crisis con el Indie Media, ¿no? Y por ejemplo, yo estaba en Indie Media Estrecho, se disolvió, y hubo gente que dijo, es que ya teniendo WordPress y Facebook, no necesitamos Indie Media. O sea, esto lo ha dicho dos o tres personas en la lista, con bastante peso, digamos, sobre el colectivo. Y claro, yo como informático no puedo decir, pero ¿cómo vamos a perder nuestra sala de servidores por ahí, que no tiene acceso a nadie, que es imposible que...? Y se disolvió, ¿no? No se puso en valor esa infraestructura que teníamos y ahora reconstruyela cuando está más concentrado el poder de los centros de datos, porque es que antes había un montón de empresas pequeñitas que no las conocía ni nadie, con administradores de sistemas locos que no iban a entregar los datos, que eran como el capitán del Titanic, ¿no? Que se iban, que antes de un día, antes que entregar un dato por su ética hacker, quemaban aquello con ellos dentro, entonces... Pero es así, esa era la situación del momento. Entonces, ¿qué hacemos con esto, no? Yo creo que daría para una jornada y hablar con gente bastante diversa, ¿no?
Pues nada, así nos ponemos a ello. Muchas gracias a todas, a todos, a todos por haber participado, especialmente a Javi y a Ana. Y nada, nos vemos después de las fiestas con la sesión de Yuri.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.